Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bienvenidos a Libertad y Democracia, el programa del Interamerican Institute for Democracy y de Radio y Televisión Martí, para promover y defender la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Y de esa manera señalar a las dictaduras de delincuencia organizada transnacional que oprimen a los pueblos de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Esta semana tenemos cuestiones muy importantes. Se está moviendo la lucha por la libertad y la democracia. La presión sobre la dictadura cubana es irresistible y la reacción del pueblo cubano se hace muy notoria. Vamos a tratar estos temas con María Fernanda Egas. En el tema de Venezuela, la situación es grandemente delicada para la dictadura usurpadora, después de que se ha roto en Oslo ese diálogo que se trató de llevar adelante para ganar tiempo. El tiempo que ganaron fue muy poco, horas, que han servido simplemente para demostrar que el dictador Maduro no va a abandonar el poder y que todo lo que hace es engañar al pueblo venezolano y a los defensores de la libertad y la democracia en una dinámica en la cual mantener la usurpación es lo que cuenta. Mientras tanto, la popularidad, la fuerza y el respaldo internacional al presidente legítimo Juan Guaidó sigue creciendo. En el tema de Nicaragua, el asunto va a la próxima asamblea de la Organización de Estados Americanos, que se celebra del 26 al 29 de junio en Medellín, Colombia, y se espera que para ese momento el dictador nicaragüense Ortega haya liberado todos los presos políticos, porque de contrario, la ruptura del diálogo que han organizado es un hecho, porque también se ve a Nicaragua y a ese diálogo que han establecido como un mecanismo de dilación para estabilizar y para ganar tiempo a favor del dictador Ortega. Y en el tema de Bolivia, después de la funesta visita que hiciera el secretario general de la Organización de Estados Americanos para respaldar al dictador Morales en su cuarta reelección consecutiva y visitar la zona cocalera y las zonas de producción de coca y de cocaína, hay una lucha del pueblo boliviano y de los líderes de la resistencia en Bolivia para llevar este tema a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos y para llamar la atención sobre el hecho de que Bolivia hace rato que no es una democracia. Lo que Bolivia le está pidiendo al secretario general Almagro es que haga un informe sobre la situación de la democracia en Bolivia, que ya no existe, igual a los cuatro informes que ha hecho sobre Venezuela. Esto quiere decir cotejar la realidad objetiva de lo que pasa en Bolivia con los principios de la Carta Democrática Interamericana para establecer que en Bolivia no se respetan los derechos humanos, que no hay Estado de Derecho, que no hay división e independencia de poderes, que la elección que viene no es justa ni limpia porque hay un candidato ilegal, inhabilitado, que forzadamente participa allá, y que no hay libre asociación política porque hay decenas de presos políticos y más de 1.200 exiliados en Bolivia. Este es el panorama de la región, este es el panorama de las dictaduras del denominado socialismo del siglo XXI lideradas por Cuba. Y para avanzar en este tema, hemos invitado hoy día a un notable ciudadano venezolano que vive en Venezuela, que es periodista, que es ingeniero, que es escritor y que está en Miami porque vino a presentar su último trabajo, un ensayo que el Interamerican Institute for Democracy tuvo a bien incorporar a su fondo editorial y que se llama Arístides Galvani frente al comunismo. Nuestro invitado de hoy es Eduardo Martínez. Eduardo, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación. Hablar de este personaje único en América Latina, que fue Arístides Galvani en el siglo XX, que llevó las ideas democráticas de respeto a los derechos humanos, de alternatividad de la presidencia de la República, de los poderes, la institucionalidad, y que cubrió toda una gesta bastante importante, sobre todo en América Central y el Caribe. Fue democratizador en el Caribe, siempre estuvo opuesto tanto a esas dictaduras de derecha militarista como a toda esa insurgencia guerrillera que surgió después de los años 50, 60 en América Latina, impulsada por la Unión Soviética y Cuba, y que logró que se hicieran elecciones libres en todos los países latinoamericanos, donde al final se terminó siendo también en Nicaragua, que es cuando vence Violeta Chamorro, y que bueno, después ha tenido todos los desperfectos que ha sobrevivido, que ha afectado a Nicaragua.
Aristides Galvani básicamente es un líder del siglo XX, la segunda parte del siglo XX, que en Venezuela lleva adelante principios y valores a favor de la democracia y a favor de la libertad. Sí. Este ensayo que tú has escrito pone en conocimiento de la opinión pública, pone sobre el tapete características de principios que hoy día son urgentemente necesarios, sobre todo en la sociedad venezolana. En medio de la crisis que víctima del castrochavismo, de esta situación de delincuencia organizada, sufre hoy día el pueblo venezolano. El impacto de este ensayo en la sociedad venezolana, ¿cuál tú crees que es, siendo tan antiguo el personaje y tan reciente tu escritura?
Es de impacto porque él habló con tiempo. Él dijo con tiempo, con muchos años de anticipación, el riesgo que corría Venezuela, porque siempre una meta del comunismo internacional, y era la meta más preciada en América Latina, era ponerle la mano a Venezuela y a sus riquezas naturales. Eso fue una idea que la Unión Soviética persiguió en los años 50 y que luego, a partir del triunfo de la Revolución Cubana y la declaración marxista de Fidel Castro, fue el principal objetivo de su política exterior de intervenir, de interferir en los procesos democráticos en América Latina.
Sí, aquí en el ensayo, y yo voy a citar algo muy importante de lo que dice Eduardo, dice: Venezuela, el objetivo final. En ese año, en 1981, Galvani dibujó el estado del ambiente que se vive en el Caribe, comillas. En Surinam hay un proceso que va en esa misma dirección. En estos días hubo un nuevo intento de golpe de Estado en Dominica, situada entre Guadalupe y Martinica, punto clave y estratégico. Hay una serie de movimientos enormes que se perciben. Estamos viendo toda el área en ebullición y es evidente que en un punto clave en esa estrategia de la erosión paulatina, del rascar lentamente un muro para ir destruyéndolo, Venezuela está en el objetivo final y naturalmente es el objetivo codiciado. Si esto lo sabían los venezolanos el año 1981, ¿qué pasó para que el año 99 le entreguen el poder a Hugo Chávez, que es el hombre que entrega Venezuela al castrismo, que resucita el castrismo que estaba agonizando en su periodo especial y que genera esta barbarie del siglo XXI con la ocupación castrista de América Latina?
Ahí ocurrieron varios factores. Uno de los problemas de América Latina es una gran resistencia al cambio. Es decir, las instituciones democráticas evolucionan y deben ir cambiando, deben irse adaptando a los nuevos tiempos. En Venezuela eso no se daba. Es decir, surgían errores y se convivía con los errores. Y los partidos democráticos cayeron en ese juego de convivir con esos errores. Y fue una falla del estamento político venezolano que no supo cambiar, que no supo evolucionar. Es decir, no se podía vivir en el año 98 como se vivía en el año 60. El país había cambiado, el mundo había cambiado, los problemas habían cambiado. El político venezolano, se había caído el muro de Berlín, se había desaparecido la Unión Soviética, Cuba estaba agonizando. El problema fue que la dirigencia política venezolana, por longevidad y por ser desplazado por más jóvenes, fue cambiando. Pero en Cuba seguía habiendo el mismo dictador, Fidel Castro. Y eso significó que Fidel Castro seguía con su idea de ponerle la mano a Venezuela.
Sí, pero ¿quién pone la mano a Venezuela? Es la alta traición de Chávez. Fidel, claro, Castro no hubiera podido hacer nada si Chávez no entrega a Venezuela. O sea, el año 99, eso es muy claro. O sea, es un venezolano, es un grupo de venezolanos,
que entrega,
empezando por la gente que le da la amnistía a Chávez, que estaba encarcelado y que no tenía ninguna posibilidad de participación política, y terminado por el propio Chávez, que entrega a Venezuela.
Chávez entrega a Venezuela en varias jugadas. Primero, Fidel Castro lo enamora.
Bueno, lo que fuera, pero el resultado es el que estamos viendo.
Obviamente.
Pero en la etapa previa a Chávez, la historia venezolana, y corrígeme si me equivoco, retrata también y muestra una suerte de complicidad, por decirlo menos, de los líderes democráticos venezolanos con el castrismo. Carlos Andrés Pérez le daba petróleo, lo asistía a tiempo que se cuidaba de él.
Un romanticismo tonto.
Pero no, lo sostenían en los foros internacionales,
claro.
Lo apoyaban en la Internacional Socialista, lo protegían en el discurso y en el apoyo económico del grupo de los no alineados. O sea, la democracia venezolana fue la sostenedora más firme en América Latina del castrismo.
Y el gobierno de Carlos Andrés Pérez uno, y después se le compraba cemento a Cuba.
Bueno, entonces
se le vendía petróleo en buenas condiciones.
No, se le regalaba el petróleo con descuentos.
En esa época se le vendía, pero
poco volumen, no lo quiso Chávez después.
No lo quiso Chávez después en el acuerdo del Caribe de suministro del petróleo.
Pero hubo una suerte de complicidad de la democracia venezolana.
Es que en el caso de Carlos Andrés Pérez, yo entiendo, especulo, cuando él tiene que salir en el año 48 al exilio, porque él era el secretario privado de Rómulo Betancourt en el año 48, cuando él tiene que salir al exilio, que tumban el régimen de Rómulo Gallego, Betancourt y toda esa camada de dirigentes del gobierno venezolano caído se van a Cuba primero. Y después tienen que salir de Cuba, se van a México, Costa Rica, Estados Unidos. Pero Carlos Andrés Pérez le fue muy bien en su exilio cubano. Y conocía, yo no sé si conocía a Fidel, porque nunca lo dijo, pero de esa época, del año 48, 49, hasta principios de los 50, cuando entra Batista de lleno, Carlos Andrés Pérez era un huésped de Cuba, donde desarrollaba su vida junto con otros venezolanos importantes de Acción Democrática, que era el Partido Socialdemócrata de Venezuela.
Pero en todo caso,
Tenía una condición como que si se sintiera en deuda con el pueblo cubano.
Bueno, pero en todo caso, en el periodo de la democracia venezolana, hay una excesiva condescendencia que ayuda a sobrevivir a la dictadura cubana.
Con los dos gobiernos de la democracia cristiana, con el de Rafael Caldera primero y con el de Luis Herrera Campins después, que fue el peor periodo de relación, ya reabiertas las relaciones de Venezuela con Cuba, que vienen del primer gobierno de Pérez. La situación más difícil fue con el gobierno de Luis Herrera Campins. Luis Herrera Campins trató a Cuba con reciprocidad. Cercó la embajada venezolana en La Habana, policialmente, y Luis Herrera acercó la embajada cubana en Venezuela. Tal manera que a veces ni los diplomáticos cubanos podían entrar a la embajada. Estuvo abandonada por varios años hasta que regresa un embajador cubano a Venezuela con Carlos Andrés Pérez II. Esa es la historia.
Un poco se aplica en el tema de la relación Cuba a Venezuela, recogiendo la advertencia que Aristides Escalvani hacía el año 81,
en un programa de televisión,
que el objetivo final
era Venezuela.
Esto de que siembra vientos y cosecharás tempestades, ¿no? Porque
sí,
esto es muy delicado.
Y además, Aristides Escalvani vio otra cosa que es bien importante y que no se recoge en ninguna otra parte, y hay documentos que lo demuestran. En el año 58, Aristides Escalvani se da cuenta de que hay un programa de subversión soviético en América Latina, y la revolución cubana ni había triunfado ni se había declarado marxista-leninista. Es decir, cuando ya había disturbios estudiantiles y obreros en toda América Latina impulsados por los partidos comunistas y apadrinados por la Unión Soviética, ya había eso. Cuando triunfa la revolución cubana,
Parte importante de la
Asume
historia,
Fidel Castro.
parte importante de la historia sin duda, pero no hay que olvidar que la década de los 90 se desarrolla después de la caída del muro
De
de Berlín
Berlín.
y de la extinción de la Unión Soviética. O sea que lo que hace Venezuela con Chávez es un suicidio que afecta a toda
Involución.
la región, porque sin el dinero venezolano nunca hubiéramos tenido un Ecuador con Rafael Correa, nunca hubiéramos tenido una Argentina con los Kirchner, no hubiéramos tenido nunca una Bolivia con Evo Morales y no hubiera regresado el sandinismo al poder en Nicaragua,
Nicaragua,
entre otras
entre
cosas.
otras
Y
cosas.
nunca hubiéramos tenido una OEA 10 años de la mano de Insulza. Porque eso es posible con el dinero que Chávez pone en manos de la subversión castrista que estaba agonizando el 99 y que se recrea, y en vez de hablar de revolución cubana, habla de movimiento bolivariano con Chávez a la
Y el
cabeza.
socialismo del siglo XXI.
Bueno, que es el rótulo que le ponen a la delincuencia organizada que hoy día simplemente se llama castrochavismo. Pero después de esta importante revisión histórica, Eduardo, miremos un poco el presente y el futuro en Venezuela. Tú vives en Venezuela,
Venezuela.
estás ahí permanentemente. ¿Por qué no le cuentas a nuestra audiencia que está en Cuba, en Venezuela, en América Latina y en los Estados Unidos, cómo es el diario vivir del venezolano hoy en día bajo la usurpación del poder de una dictadura que no termina de morir y bajo un gobierno que debería ser libertador? De Juan Guaidó que no termina de nacer.
El problema del venezolano no es diferente al del cubano, en otra magnitud, pero por el mismo camino. Es decir, el venezolano se levanta en la mañana viendo a ver dónde compra qué cosa. Si va a comprar, va a hacer mercado, tiene que ir a 4 o 5 sitios a ver qué consigue. Cuando lo consigue, a veces no lo puede comprar porque no lo puede pagar. Ejemplo, 30 huevos cuestan 30 mil bolívares, cuando el sueldo mínimo es 40 mil, y el sueldo mínimo lo gana el 80% de los venezolanos hoy en día. La harina pan, que es para hacer la arepa, que es el plátano, el pan nacional, la harina de maíz, cuesta 14 mil bolívares cuando el sueldo mínimo es 40. Entonces, ¿cómo le das de comer a la familia? ¿De dónde sacas el dinero? ¿Cómo hace? La gente empieza a comprar, por ejemplo, hay otro detalle, el gobierno inventó una caja que la llama CLAP.
Un gran negociado que ya ha
Un gran
sido anunciado.
negociado es un negocio para cobrar
Okay, que no es
comisiones en
otra
estas
cosa
horas.
que la indirecta libreta de racionamiento
Racionamiento.
cubano.
Pero eso cuesta 40 mil bolívares. Una caja hoy en día, el último precio de la última semana, cuesta 40 mil bolívares. La semana pasada la gente no aceptaba las cajas, pues no tenía para pagarlas. Es imposible. Después hay que ir a sacar dinero al banco. Te pagan tu sueldo y tú no puedes sacar a veces más de 3 mil bolívares. Por cajero automático, tal vez 5 mil bolívares diarios por taquilla de banco. A veces llegas al banco y no hay efectivo porque tampoco hay billetes. O sea, no hay papel moneda. Vas a un estacionamiento y un estacionamiento te cuesta tarifa diaria 7 mil bolívares. Por supuesto, como en todas las ciudades, en las calles céntricas tienes que parar en un estacionamiento. Vas a echar gasolina, vas a llenar el tanque de gasolina y el 31 de mayo, que me escribió un amigo ayer, en el Táchira, estado fronterizo con Colombia, la entrada a Cúcuta, la cola era ya registrada de 14 días. O sea, hacer una línea de 14 días
Para
para llenar
cargar
el
un tanque de gasolina.
tanque de gasolina. Es un estado agrícola que los vegetales que se consumen en Caracas vienen del Táchira, fundamentalmente. Esos vegetales no salen de la finca porque el productor no tiene gasolina para transportarlo
Se están pudriendo.
y se están dañando porque el comprador tiene que ir a la finca a buscarlo. Ahora, ¿quién va a buscar de Caracas a San Cristóbal? Son 900 kilómetros. ¿Cómo lo vas a buscar?
Bueno, y el tema, ¿cómo se resuelve esto? Porque Venezuela ha llegado a lo mismo que está Cuba hace decenas de años, a conjugar el verbo resolver. Tú sabes
Resolver.
que en Cuba resolver es sobrevivir.
Eso es.
¿Cómo resuelven este verbo castrista?
Bueno, el gobierno, lo de Oslo, es un ensayo para decir, y es como lo veo, como lo percibo, nosotros
fuimos... No, te hablo primero del día a día, cómo hace la gente para sobrevivir. No, tú has mostrado todo ese mundo de limitación, entonces, ¿cómo comes? Con una harina pan que cuesta la bolsa, la el 40% de tu salario mensual, y que te alcanza seguramente para hacer pan una semana.
No, ni siquiera. Para 2, 3 días.
Bueno, te alcanza para 3 días. ¿Cómo se vive?
Bueno, ¿cómo se vive? Esa ecuación, cuando esta crisis se agudizó en el 2017, y la gente decía, eso no puede ser. El venezolano está comiendo, porque si no se moriría de hambre. Bueno, antes de morirse de hambre, pierde peso. Y según Cáritas, la organización de la iglesia, entre el 2017 y principios del 2018, exactamente un año, en un estudio que ellos hicieron, unas encuestas que hacen anualmente, el venezolano en promedio perdió 10 kilos, 20 libras. Es decir, esa ecuación que no se cuadraba, ¿cómo es que no tiene para pagar los alimentos y los alimentos no hay? No, eso no puede ser, eso es una especulación de la oposición. No, 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 el venezolano en promedio en un año perdió 10 kilos, casi un kilo por mes.
Ok, ¿y después de perder los 20 kilos qué?
Y después de perder los 10 kilos, la situación en que está ahorita, hay un problema de adormecimiento, digo yo. ¿Por qué? Porque tú sales de la mañana de tu casa y cuando regresas a las 4 de la tarde, tú no hiciste nada productivo muchos días. Tú estuviste en una fila para comprar, para pagar, para sacar dinero y llegas exhausto.
Haces filas todo el día.
Todo el día estás haciendo, alguien de la familia está haciendo filas para que los otros coman. Entonces, la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? Por supuesto, la gente sale a protestar porque además no tienes electricidad y si no tienes electricidad no tienes agua. La segunda ciudad de Venezuela, Maracaibo, hay semanas que tiene 120 y 140 horas sin luz eléctrica. Una ciudad donde ahorita la sombra hace 40 grados y que utilizan aire acondicionado, muchísimas instalaciones, muchas oficinas, pero no hay electricidad.
120 horas, es decir, 5 de los 7 días de la semana no tienen luz.
Luz. Es el principal estado de producción de energía petrolera en Venezuela y de gas. ¿Cómo se hace que no tengan luz eléctrica, no tienen agua? Porque el agua llega de distancia.
O sea, no hay agua para beber, no hay agua
para cocinar,
asearse.
Para
además,
asearse.
Las condiciones de higiene deben estar totalmente deterioradas.
Deterioradas, pero eso ocurre en todo el interior del país. Caracas, igual que La Habana, tratan de mantener, si hay fallas eléctricas, que tenga menos fallas eléctricas. Si hay fallas de suministro de agua, que tenga menos, el racionamiento sea menor que en el interior. Y eso es lo que viene sucediendo. Ahora, el gobierno de Maduro no se puede mantener, no puede resolver ningún problema, porque no tiene financiamiento, no tiene dinero propio, genera dinero propio, porque cuando Maduro empezó había más de 2 millones de producción petrolera, ahorita hay 400 mil barriles.
Bueno, en esas condiciones, ¿cómo resumirías tú lo que viene? ¿Cae Maduro, logra Guaidó articular un gobierno, el pueblo va a terminar por derribar la usurpación?
Yo creo que va a haber una combinación de cosas. ¿Por qué razón? Porque Maduro se está haciendo incómodo hasta para quienes lo apoyan. Es decir, las sanciones aplicadas ayer, el día de ayer martes, ayer lunes, perdón, a Cuba.
Esta semana, sí.
Esta semana son un efecto de la crisis venezolana, que Estados Unidos está ajustando.
Sí, pero dame la conclusión. No los consigo.
Maduro se está haciendo incómodo. Maduro se está haciendo incómodo inclusive para su gente.
Ya, ¿y?
Y eso va a llevar a una implosión interna. Está llevando a una implosión interna donde ya están desertando.
Bueno,
las fuerzas represivas en la cual él se apoya.
Tú regresas ahora a Caracas, regresas vía Italia, a Venezuela vía Italia.
Vía Italia, porque soy corresponsal de un periódico en Italia, venezolano, uh-huh. Y estoy gran parte del tiempo en Italia.
Bueno, pues suerte y que todo vaya bien y que se cumpla tu pronóstico de que implosione el régimen de una vez y liberándose Venezuela de la usurpación se pueda romper el eslabón que sostiene a Cuba y que permite que Nicaragua y Bolívar sigan siendo dictaduras.
Lo que pasa es que ya empiezan a tener problemas porque Venezuela ya no les puede dar dinero, no los puede financiar. Venezuela no se puede financiar a sí misma, menos puede financiar a los demás. Y el caso
Pero no te olvides que son regímenes de delincuencia organizada y que a la falta de Venezuela están percibiendo cada vez volúmenes más grandes de dinero del crimen, del narcotráfico, el sostenimiento al terrorismo, del lavado de dinero, del lavado de las mismas fortunas que ellos han generado con la hipercorrupción. Pero gracias, Eduardo. Aliento para ti y para los venezolanos que luchan desde la misma Venezuela contra la dictadura castrochavista. Y dicho esto, vámonos a la columna de la semana.
Comienzo. Marzo del 2017, el Tribunal Supremo de Justicia disolvió la legítima Asamblea Nacional y asumió sus funciones. En ese momento, los venezolanos tomaron las calles, una vez más. Exigían respeto a la Constitución y separación de poderes, pero también protestaban por las carencias de su vida diaria. Las imágenes y testimonios de ciudadanos en las marchas que circulaban a diario en la prensa y las redes sociales ocupaban gran parte de mis días. Las crudas confesiones de mujeres y hombres de todas las edades, impregnados de miedo y horror, pero también de coraje y determinación, enfrentados a una maquinaria bélica y a grupos paramilitares y criminales, me estremecían a diario. Su arrojo diario iba cobrando una dimensión épica y decidí entonces archivar cada testimonio para salvaguardar esas historias para un futuro. Yo me preguntaba, ¿hasta dónde serían capaces de llegar las fuerzas represoras del Estado esta vez? ¿Cuánto más podría resistir esa población en recuperar su libertad? Nunca, nunca imaginamos el grado de brutalidad y odio al que llegaría el régimen. La información diaria no permitía sopesar con detenimiento lo que la gente estaba viviendo día a día. Yo me sentía impotente. ¿Qué podía hacer desde la distancia? Entonces comprendí que mi aporte, desde la distancia, estaba en preservar la memoria, documentar esta avalancha de información. Había que recoger y proteger todas esas voces, esos gritos, esos llantos en un documento para que no desaparecieran y para que en el futuro los verdugos no nos cambiaran la historia. Pero no fue hasta que comencé a juntar esos testimonios que vi con claridad el monumental esfuerzo y la voluntad de una población decidida a recuperar la libertad de forma cívica, enfrentada a la violencia desmedida de un régimen destructor que iba cegando vidas día a día. Esto me hizo recordar mi experiencia en Kurdistán, como mencionó Beatrice. En 1985 viajé con la agencia francesa Gamma Televisión para hacer un documental sobre la lucha de los kurdos en Irán. Y en ese momento fui testigo de la lucha de un pueblo oprimido y presencié el sufrimiento de una población acosada por un régimen totalitario, dispuesto a destrozar su identidad y cultura a punta de balas, forzándolos a vivir en la penuria económica. La violencia y la persecución política obligó a millones a huir hacia Europa y América del Norte. En esos años 80, el silencio internacional en torno a la opresión de los kurdos me enfurecía. Y lo mismo me sucedió con respecto al silencio cómplice de muchos ante la violencia que el régimen de Venezuela inflige a su población. Pero nunca imaginé que los venezolanos sufrirían la misma situación que los kurdos. A la oposición venezolana se le exige mucho más que a ese Estado forajido que masacra a diario a un pueblo que solo exige una vida digna. Cuando civiles desarmados salen a las calles y se defienden con piedras y escudos de cartón, cierta opinión internacional los culpa de violentos, mientras el régimen los asesina con disparos a la cabeza. A la disidencia se le inhabilita, se le encarcela, tortura y los suicidan lanzándolos desde los altos de sus sedes policiales. No importan los muertos, los supliciados, los desaparecidos, los que mueren por enfermedades o desnutridos debido a una política de Estado diseñada para el control de la población. Tampoco importa el sufrimiento de millones. Una parte de la izquierda internacional siempre defiende al régimen, por razones ideológicas y muy a menudo por intereses económicos. Callan y prefieren no informarse y conocer lo que sucede. Algunos grupos de izquierda no han querido ver cómo un militar golpista como Hugo Chávez usó las herramientas de la democracia para llegar a la presidencia. Y una vez instalado, desmontó todas las instituciones para perpetuarse en el poder. Luego comprenderíamos que este era el libreto cubano castrista para el siglo XXI. En dos décadas, Chávez, Maduro y los cubanos impusieron un sistema represivo cuyo fin ha sido doblegar a la población con técnicas militares a través de una guerra de exterminio de los indóciles, es decir, una guerra cotidiana contra los ciudadanos. Impusieron una política de penuria, de escasez, para someter a la población. Dejaron los hospitales públicos sin insumos, condenando a muerte a los enfermos. Y cuando los barrios populares empezaron a protestar, los castigaron con furia. Y en sus cárceles establecieron la tortura sistemática con técnicas aprendidas de los cubanos para infligir el mayor daño corporal y dejar secuelas. En Venezuela no hay un conflicto ideológico. Hay militares que oprimen a los civiles. Hay un grupo de cívicos muy poderosos que ha utilizado el modelo castrocomunista para concentrar todo el poder indefinidamente. En esta lucha entre la barbarie y la democracia, el mundo civilizado no puede ser ambiguo. Ante un gobierno victimario, el pueblo tiene derecho a rebelarse y defenderse.
Estamos viendo y escuchando a la señora Carla Grubhuber. Carla es una intelectual venezolana que ha escrito y documentado el libro que ella está presentando en el video que acabamos de ver, que se llama Sangre y Asfalto, 135 días en las calles de Venezuela. Este libro tiene una colección gráfica importantísima de los 135 días en que el pueblo venezolano, los jóvenes venezolanos, salieron a la calle para luchar contra la dictadura castrochavista de Nicolás Maduro para retirarla del poder. Y lo que sucedió en esos 135 días es lo que la señora Grubhuber está describiendo, con un libro absolutamente documentado y extraordinario que ahora está circulando por el mundo como testimonio de los crímenes y de las violaciones a los derechos humanos que comete el castrismo en Venezuela. Vamos a seguir escuchando a la señora Grubhuber.
Con asombro y respeto, he visto cómo los venezolanos han salido una y otra vez a ejercer su derecho a la protesta. Desarmados le han plantado cara al régimen. Cívicamente han ejercido sus derechos estampados en la Constitución de 1999, instalada por Chávez. Esta población, decepcionada y cansada, sigue exigiendo un retorno a la democracia y la libertad. Los venezolanos rechazan con vehemencia la injerencia de una isla en bancarrota, a la cual Chávez y Maduro les entregaron nuestras riquezas y soberanía. No aceptan que el régimen hubiese invitado a una fuerza extranjera a instaurar el modelo totalitario cubano, aplicando a sangre y fuego la visión de Fidel Castro. Venezuela es un país secuestrado y oprimido por un pequeño y despótico grupo de delincuentes. Un país en un callejón sin salida. Un pueblo que en las últimas dos décadas lo ha dado todo por recuperar su libertad. Cada vez que ha sido convocado a defender sus derechos, lo ha pagado con sangre. ¿Cómo no admirar la valentía de un pueblo dispuesto a enfrentarse con dignidad a un régimen que desdeña la vida humana? En 2015, el embajador de Maduro ante la OEA, Roy Chatterton, al referirse a los ciudadanos asesinados en las protestas del 2014, dijo: cuando la bala de un francotirador pasa por el cráneo de un opositor, suena hueco. Pero eso se sabe después de que pasa el proyectil. Recientemente, el canciller Maduro, Jorge Arreaza, dijo: el sufrimiento de un pueblo no puede ser la clave para un cambio de gobierno. Fue escalofriante descubrir la fría y tétrica planificación en el incremento de la represión militar. Al principio usaron las pimientas, las ballenas, tanquetas de agua y cientos de bombas lacrimógenas vencidas. llenando la ciudad de un humo espeso y ahogando a la gente. Pero por las noches la gente continuaba protestando con cacerolazos. La primera víctima, el 6 de abril de 2017, fue Jairo Ortiz, estudiante de 20 años. Jairo nació con la revolución y fue asesinado por la revolución. Un policía le dio un tiro en el pecho porque sí. Su asesinato provocó una ola de protestas en todo el país. Ya no había miedo, solo rabia y dolor. Los grupos paramilitares, junto con las fuerzas del Estado, como hordas, roban, golpean y matan a manifestantes o a cualquiera que pase por la zona. El objetivo siempre es el mismo: crear miedo, aterrorizar a la población. A los pocos días del primer asesinato, mataron a dos, luego a tres, a cuatro, hasta sobrepasar la centena. Disparan a la cabeza o al pecho, disparan a matar a quemarropa. Y Maduro baila. Todo en ellos es mortífero. Las bombas lacrimógenas las disparan horizontalmente, a veces a quemarropa, convirtiéndolas en armas letales, destrozando los pechos de los jóvenes. A los chorros de agua les añaden químicos y les suben la presión para que hagan más daño, para que sean mortales. A los fusiles de perdigones los cargan con canicas y tuercas para asegurarse que maten. Somos espectadores de muerte, asaltos, humillaciones y golpizas a plena luz. Este año hemos visto cómo utilizan los continuos cortes de electricidad y la falta de suministros de agua para someter aún más a una población ya castigada. A los que protestan le caen a plomo, usando a los colectivos, los paramilitares, para reprimir con armas de fuego y dar así la apariencia de que es un enfrentamiento de pueblo contra pueblo. Hoy, 16 de mayo, yo quisiera recordar a dos de las víctimas que fueron asesinadas en el 2017. Diego Fernando Arellano de Figueredo, 31 años, asesinado con perdigones envenenados, es decir, que le metieron tuercas, disparados a quemarropa. Le destrozaron el pecho. José Francisco Guerrero, 15 años, salió de su casa para comprar harina pan para la cena. Nunca regresó. Cuando pasó cerca de una manifestación, un guardia nacional le disparó por la espalda y le destrozó los órganos internos. En el hospital pedía ayuda, no quería morir. Investigar y escribir este libro ha sido un sombrío regreso a mi país. Un retorno lleno de dolor, impotencia, pero también cargado de orgullo por la perseverancia, el coraje y la dignidad de mis compatriotas. Hay mucho por escribir sobre mi país, mucho que saber, mucho que contar. Esa historia se sigue escribiendo. Se escribe con sangre de venezolanos que siguen luchando, que no se resignan a vivir sin libertad, a sobrevivir literalmente en la oscuridad impuesta por el régimen. Esta es mi pequeña ofrenda a la memoria de quienes luchan y continúan luchando por recuperar la libertad en mi país. Quisiera terminar actualizando. Este año han sido asesinadas 58 personas en las protestas contra el régimen, 8 menores de edad. Y quisiera recordar las últimas víctimas. Samuel Enrique Méndez, 24 años, protestaba en La Victoria, Estado Aragua. Los paramilitares lo secuestraron, golpearon y le pegaron varios tiros en el pecho. Lo entregaron muerto a la protesta. Josnel Peralta, 16 años. Lo asesinaron de un tiro en el pecho durante las protestas en La Victoria. Joyfre Jesús Hernando Vázquez, 14 años, protestaba en Chacao. Le pegaron un tiro en el costado. Cuando llegó a la ambulancia, ya había perdido más de 5 litros de sangre. Yuribit Rausey, 27 años, protestaba en Petare. Un guardia nacional le pegó un tiro en la cabeza. John Dervillasmil, 15 años, observaba la protesta en Mérida cuando un guardia nacional.
Ese es el libro Sangre y Asfalto, que básicamente es una compilación de plena prueba, de prueba documentada de los crímenes que comete el régimen castrochavista de Nicolás Maduro en Venezuela y que durante 135 días cometió todos los delitos que ahí se especifican. Gran prueba para esperar el momento para romper la impunidad de estos regímenes violadores de la libertad y la democracia. De Sangre y Asfalto, de Venezuela, vamos a pasar ahora a hablar de la prensa libre en Nicaragua, que obviamente no existe, y lo vamos a hacer en el evento de la semana presentando al periodista Sergio Bofelli de Nicaragua.
Un poco para que se comprenda lo que ocurre en ese país. Podremos o no estar de acuerdo con contenido, estilo u opiniones, pero el derecho a la libertad de prensa debe ser defendido. Además de informar, investigar, dar voz a quienes no tienen, sin decirnos qué pensar, pero promoviendo libertad de pensamiento y pensamiento crítico, estimula debate, construye ciudadanía, políticas públicas. Por supuesto, un derecho que, como cualquier otro, debe ejercerse con responsabilidad. Viktor Frankl, autor de El hombre en busca de su destino, aconsejaba que la Estatua de la Libertad de la costa este debía ser complementada con la Estatua a la Responsabilidad en la costa oeste. Rubén Darío, que fue periodista desde los 14 años hasta el final de su vida, describió el periodismo como una de las formas de soberanía del pueblo, cuarto poder, alma de la democracia, observador de las libertades públicas, yunque, donde se forjan las nacionalidades, sus derechos y conquistas. En Milagro o Cuento, La Prensa 2006, escribí que Daniel Ortega vive en un traje que le aprieta los costados. Este ropaje en cualquier momento se romperá en todas direcciones. Desde entonces, ajustándome al tema entre lo más importante. En 2007, Rosario Murillo ordenó al Estado, medios afines y militancia divulgar a la población información directa no contaminada por medios no oficialistas. Prohibió brindar declaraciones, suspendieron información de instituciones en la web, restricción publicitaria, obligando cierre de programas e ignoraron la ley de acceso a la información pública. Nicaragua perdía las libertades que gozó de 1990 a 2006. Inmediatamente intentarían fabricar un imaginario colectivo para controlar, dirigir la percepción ciudadana. Pero los canales 4 y 6, Radio Ya, Radio Sandino, Radio Nicaragua, Radio La Primerísima, Telesur y obligadas cadenas de televisión, radio y cable no les bastaron. El Centro de Investigación de la Comunicación, reporte 2018, estimó lograron al menos 14 radios, más 17 de un inversionista extranjero considerado aliado. Ortega Murillo hoy controlan los canales 4, 6, 8, 13, 15, 22, 41 y 47 y el sistema informativo de Canal 2. Del aliado serían el 2, 7, 9, 10, 11, 17, 19 y 23. Esto por investigaciones periodísticas, porque no se tiene acceso a la información oficial. Un duopolio dedicado a una fantasía, una narrativa fantasiosa, esquizofrénica, enferma de simbología esotérica. Rediseñaron los símbolos patrios, colores psicodélicos por doquier, rótulos gigantes, renombraron instituciones, sustitución de obras públicas, culto a la personalidad. Los dictadores eran omnipresentes, encuestas absurdas, emotivos videos y canciones, anuncios de un satélite espacial, simulacros de emergencia por terremoto, canal interoceánico que acabaría con hambre, pobreza y desempleo, caída de meteoritos que nadie vio ni la NASA lo registró, mega refinería, supremo sueño de Bolívar que quedó dormida, mega presa Tumarín suspendida por investigaciones de corrupción en Brasil, decoración navideña permanente todo el año. Cientos de gigantes arbolatas, símbolos cabalísticos, monumentos, altares a Hugo Chávez y al castrismo. Reiterada invocación pública a los muertos. Apropiación de fiestas religiosas, etcétera, etcétera. Incluida transmisión diurna y nocturna de Rosario Murillo, con voz afectada, el lenguaje enrevesado, rogando a Dios y a la Virgen María para la bendición de las familias nicaragüenses. A la vez, control estatal, fraudes electorales, desmantelamiento de la democracia, chantaje a opositores, asesinato selectivo, represión, invasión de propiedad privada, de tierras, corrupción, saqueo de instituciones, amenazas y agresiones a periodistas. Ortega y Murillo parecen aplicar la receta del simulado maquiavélico en el diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu del periodista Maurice Joly, 1864. Resumo. Crear instituciones ficticias que respondan al lenguaje e ideas ficticias. Es preciso saturar de ella a los pueblos hasta el hartazgo. La opinión es preciso aturdirla, sumirla en incertidumbre mediante asombrosas contradicciones. Obrar en ella incesantes distorsiones, desconcertarla, extraviarla.
Esto que viene explicando Sergio Bofelli es la esencia de por qué el castrochavismo en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia acaba con la libertad de prensa, termina con la libertad de expresión y controla todos los medios de comunicación. Porque además de suprimirle a la gente el derecho que tiene a la libre y adecuada información, lo que hace es llevar adelante verdaderas y atroces campañas de desinformación, de mala información, de asesinato de reputaciones, pero sobre todo de adoctrinamiento. De adoctrinamiento para convencer a la gente de cosas que en otras circunstancias no pudieran ser absolutamente creíbles. Lo viene haciendo la dictadura de los Castro hace 60 años. En Venezuela, desde hace 20 años, se han cerrado y liquidado, directa o indirectamente, más de 104 medios de comunicación. Y solamente sobreviven los oficiales y los que de alguna manera se someten, incluso canales internacionales como CNN han sido restringidos, el canal colombiano NTN 24 ha sido expulsado. Esto que se describe en Nicaragua es muy descriptivo y en Bolivia simplemente no existe libertad de prensa. Vamos a seguir escuchando a Sergio Bofelli para que termine de integrar el desastre, lo que es la falta absoluta de libertad de prensa en Nicaragua por acción y crímenes del gobierno de Ortega y de su vicepresidenta y esposa, la señora Murillo.
Barricada y al menos 5.000 miembros de la juventud sandinista para diseminar propaganda en redes sociales, identificar, reportar y amedrentar ciudadanía opositora. Sin embargo, la mayoría de los nicaragüenses no cayeron ni caen en la trampa, en buena parte debido al periodismo crítico. Y como el sandinismo no tolera que desnuden su narrativa, atacar la libertad de prensa ha sido política de Estado. Resistía la prensa, Radio Corporación, noticieros y programas de Canal 12, Revista Confidencial. Mientras la paciencia ciudadana se agotaba. Así llegó el levantamiento cívico del 18 de abril del año pasado. Dos días después, intentaron asesinar a Aníbal Toruño, director de Radio Darío León, junto a 11 periodistas y técnicos. Turbas incendiaron la radio, encabezados por el diputado sandinista Filoberto Rodríguez, irónicamente presidente de la Comisión de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional. Al día siguiente, el periodista Ángel Gaona caía asesinado por disparo en la cabeza mientras reportaba desde la ciudad de Bluefields. Vamos con todo, ordenó Rosario Murillo, según se testificó en septiembre ante el Congreso de Estados Unidos la exsecretaria política sandinista Ligia Gómez. Vamos con todo se extendió por Nicaragua. La Asociación Nicaragüense por Derechos Humanos ha reportado de manera preliminar al menos 535 muertos, más de 4.500 heridos, más de 1.200 personas encarceladas, secuestradas o desaparecidas. El régimen solo reconoce 199 presos. y sumando torturas físicas, psicológicas, violaciones sexuales a mujeres y hombres, aborto, fosas clandestinas, decenas de miles de exiliados, entre ellos al menos 100 periodistas. El Nuevo Diario y 100% Noticias se habían sumado a la cobertura, denuncias de la crisis. El régimen intensificó acoso a periodistas y familiares, golpizas, destrucción de equipos, cárcel, vigilancia física y con drones, marca en las viviendas. En diciembre de 2018 la policía irrumpió, sustrajo equipos, archivos y aún ocupan edificios de la revista Confidencial y programa Esta Semana de Carlos Fernando Chamorro, refugiado en Costa Rica. Miguel Mora, propietario de 100% Noticias, renegó de Ortega Murillo, transmitió protestas y denunció matanzas. Capturado junto a directora de prensa, Lucía Pineda Ubao, hoy cumplen 134 días en celdas de castigo, instalaciones del canal ocupadas, equipos destruidos o robados. Orden de captura a periodistas Jackson Orozco, Luis Galeano y comentaristas Jaime Arellano, escapando del exilio. Los cargos, provocación, proposición, conspiración, apología e inducción para cometer actos terroristas. Marlon Powell Sánchez, periodista de Masaya, lleva 2 meses detenido. Todos estos detenidos no han sido llevados a juicio. Torturado, acusado de crimen organizado, robo agravado, etc. Anularon personería jurídica a 9 organizaciones de sociedad civil, centros de investigación y pensamiento, promotores de democracia y de derechos humanos. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro reporta que entre abril 2018 y abril 2019 en Nicaragua han ocurrido 1.080 violaciones a la libertad de prensa. La prensa y el Nuevo Diario tienen 9 meses de tener papel, repuestos y tinta retenidos ilegalmente por aduanas. Las ediciones de 36 páginas se han convertido en ediciones de 12 páginas. La represión continúa. Nicaragua vive un infierno a manos de una pareja demencial y hordas asesinas. Es prohibido manifestarse. Policías paramilitares arrebatan y revisan contenido de celulares. Portar la bandera nacional, vestir colores patrios, cantar el himno, es convertirse en blanco de palizas o secuestros. Para el sandinismo, la libertad es como al diablo el agua bendita. A pesar de todo esto, reconocer, enfrentar la muerte, secuestro o exilio, los periodistas en Nicaragua continúan informando. Otros desde el exilio, como Nicaragua Actual, Revista Confidencial, programa Esta Semana desde Costa Rica, Café con Voz y comentarista Jaime Arellano desde Miami, Despacho 505 desde España, Nicaragua en Portada, programa semanal de Martí Noticias y la nueva plataforma Voces en Libertad. Notoria la cobertura de periodistas de origen nicaragüense, Tiffany Roberts en la cadena Univisión, Liana Astorga, cadena Telemundo, Iván Taylor en Univisión 23. La llama de la libertad arde en el corazón del periodismo nicaragüense, no hay ninguna duda. Cohabita, sin embargo, con el dolor, el duelo, el trauma y la urgencia. Siendo así, y ante la evidente agitación de intereses políticos sectoriales dentro y fuera de Nicaragua, es esencial la inequívoca independencia. Muchas gracias.
Visto el desastre de lo que produce la violación de la libertad de prensa, ahora nos vamos a trabajar los hechos de dictadura con nuestra periodista y directora María Fernanda Egas. Bienvenida, María Fernanda.
Gracias, Carlos.
¿Qué tenemos esta semana en hechos de dictadura?
Bueno, esta semana queremos rescatar una interesante revelación que hace el sitio CyberCuba. Es la mayor revelación de documentos filtrados del Ministerio del Interior cubano sobre el espionaje al Aeropuerto Internacional de Miami.
O sea, la dictadura castrista espiando al Aeropuerto Internacional de Miami, violando la soberanía, la libertad de los Estados Unidos.
Así es. Los documentos que ha exhibido CyberCuba muestran con sellos, con firmas, con rótulos del Ministerio del Interior cubano, cómo habrían estado buscando información sensible de la seguridad del aeropuerto. Son cientos de archivos multimedia, de páginas, de transferencias bancarias, contratos, correos electrónicos de información privada de las personas de interés para el gobierno cubano, en lo que constituye una de las mayores filtraciones del Ministerio del Interior.
O sea que, así como han espiado la dictadura castrista a la información del aeropuerto de Miami, alguien o alguien de dentro o fuera del Ministerio del Interior de Cuba ha mostrado y ha presentado prueba del espionaje cubano. Este es un dato interesante del deterioro y la caída de la dictadura castrista, porque se supone que su sistema de espías debería estar blindado, pero ahora resulta que quienes hacen el espionaje han sido espiados y Cuba está en evidencia en sus operaciones en el aeropuerto de Miami.
Asimismo, los documentos dejan entrever qué es lo que están buscando como información de interés. Bajo el nombre de programa recolector, ese era el sello que tenía, el título que tenían los documentos, ya venían con letras mayúsculas de confidencial y venían con un timbre. Esta información comprende desde identidad de trabajadores, de ciertos trabajadores con accesos a áreas de seguridad, en las que se pedía, se mandaba a que se analizara el holograma de esta identidad. Es el hecho de que se buscara analizar el holograma significa que esto puede dar inicio a la falsificación de documentos para circular dentro del aeropuerto de Miami. Y también, a todas las áreas de carga, que es lo más importante. También tienen varias revelaciones sobre diseños de aviones, especialmente tengo aquí del avión Boeing 767-200, una bitácora de vuelo y el esquema de la data digital del aparato. Vamos viendo básicamente que esto viene a suceder a partir del año 2017, cuando se dan los acercamientos de las relaciones entre Cuba, Estados Unidos y Cuba por el gobierno de Barack Obama.
Bueno, o sea que el gobierno de Estados Unidos se abre para ver si hay algún cambio positivo en Cuba, si la dictadura cambia, y sucede todo lo contrario, aprovechan para espiarlos. Ahora, el primer dato que proporcionas es muy relevante, porque esto de coger el holograma de las identidades de los funcionarios que trabajan en el aeropuerto de Miami es la base para acciones de terrorismo, en las cuales Cuba puede operar directamente o puede vender esa información, como habitualmente se ha señalado que lo hace, al terrorismo incluso de origen islámico.
Perfectamente, eso es, yo comparto esa opinión, Carlos. Yo creo que felizmente, como estamos viendo, se debilitan las redes de confianza de la dictadura cubana, la información ya está en manos de las autoridades de los Estados Unidos. Es interesante que la información que se ha revelado, viola toda la soberanía, pero viola procedimientos de las agencias de control de tránsito y de transporte de los Estados Unidos.
Bueno, esperemos que esto abra una investigación importante y que hayan responsables. Dicho esto, hasta la próxima semana con Libertad y Democracia.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, en los 6030 y en los 7335 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por hacerme compañía, que estamos en el rinconcito de Lucy. Y de verdad que se está muy cómodo aquí. Vamos a traer varios temas a desarrollar en el día de hoy, pero vamos a comenzar uno que realmente me atrae. Me atrae extraordinariamente, pero a la vez apenas lo conozco. Y se trata del dominó. Déjenme decirle que el dominó es un juego muy antiguo, tiene más de 1000 años. Dicen que se deriva de los dados, fue inventado precisamente en China y las piezas del dominó pues se hacían con hueso. Después las recubrían por la parte de atrás para que evidentemente el jugador oponente pues no pudiera ver de qué ficha se trataba. El hecho es que nace en China hace muchísimos años. Hay rumores de que dicen que fue Marco Polo el que lo llevó a Francia y que de ahí, de Francia, se esparció por toda Europa. El caso es que, muy curioso, nace en China, fue llevado a Francia, tiene un nombre inspirado en el Carnaval de Venecia, que ya estamos mezclando también a Italia en todo este proceso. Y es porque en el Carnaval de Venecia los frailes llevaban unas máscaras, unas especies de capuchas, o como se le dice en España, que se le dice capirotes, que se llamaban domines. Y es muy probable que ese fue el nombre que se tomó. Así que nace en China, viaja a Europa, en Francia le ponen un nombre inspirado pues en los carnavales de Venecia y en esto se mezcla Italia. Hay mucha controversia con respecto a cómo el dominó pues llega a Cuba. Hay quien dice que el dominó llegó a Cuba a través de los españoles. Yo no estaba en aquella época por allá, pero me imagino que sí, porque si se jugaba ya en toda Europa, Cuba fue la última de las colonias, por lo tanto la presencia española en Cuba era fundamental. Aunque también no podemos negar que la colonia china en Cuba y sobre todo en La Habana era realmente fuerte, teníamos en los chinos todo en La Habana, lo que era el famoso barrio de Zanja, que era un barrio chino. De hecho, los barrios chinos en todos los países, ya en nuestra patria, si hubiese seguido ese curso natural, pues sería el Chinatown cubano, el barrio de Zanja. Hay discrepancias sobre eso y también se dice que también los norteamericanos incrementaron llevar el dominó a Cuba, cosa que pongo en duda, me voy más bien por el hecho de que haya sido España. Pero si usáramos el juego de las fichas de dominó, curiosamente podemos hacer hasta 8 billones de ¿cómo se llama esto? Combinaciones. ¿Ustedes se imaginan 8 billones de combinaciones? Para mí, que soy tan mala en el dominó, déjenme contarles que yo me he sentado a jugar dominó y sé lo básico. Primero, no puedo jugar en parejas porque no tengo ni la menor noción de ser una jugadora como para jugar en pareja. Sería de las que juegan solo. Siempre me dijeron, yo sé que si por una pata hay un 3, yo tengo que poner un 3. Si por la otra pata hay un 6, por ahí tengo que abrir y soltar las fichas grandes lo antes posible. Así que como jugadora de dominó soy realmente mala. Tengo que basarme en el juego en que voy jugando sola, no jugando en pareja. En casa de todos los cubanos siempre hay un juego de dominó. Es algo que se reúnen los amigos, es un tema de inspiración para reunirse, para comer, para compartir, como es el juego de dominó. En Cuba se juegan dos versiones del juego de dominó. Por ejemplo, en lo que es la parte de Oriente, el juego de dominó llegaba hasta lo que es el famoso doble seis. Y en la parte occidental de Cuba, pues se incrementó el juego de dominó hasta el doble nueve. Estuve realizando, buscando en internet alguna información, y dice que en muchísimos lugares, es increíble, se juega hasta una ficha que van hasta el doble 12, cosa que me extrañó mucho porque se la desconocía. Siempre conocí el juego tradicional del doble 9 y que en Oriente, en las provincias orientales de Cuba, se utilizaba el doble 6. Ya en la parte occidental de Cuba, pues el doble 9. Hay muchas cosas que envuelven al dominó que me dan realmente muchísima gracia. Es habitual ver en cualquier esquina, pues la gente jugando dominó, compartiendo en las casas. Hay frases que usan en el vocabulario del dominó que realmente, pues sí, son para los jugadores de dominó. Están las personas que dicen blanqueo, que es que todos se quedan cuadrados en la mesa. La persona que le toca el sale, que me da mucha gracia porque son cosas muy curiosas. El blanco, todos sabemos que es la ficha que no tiene número. Y cuando los cubanos están jugando y alguien se quedó, dicen blanquizal de Jaruco. Eso me da muchísima gracia. También le dicen el lunar de Lola cuando tienen solamente el número uno. Le dicen el número dos, la ficha con dos puntos, le dicen el número dos y también le dicen el duque o los compadres. El trío Matamoros es cuando la gente suelta el tres. El cuarto de Tula que cogió candela, no sé qué tiene que ver, pero es cuando se menciona el número cuatro. Y nuevitas que señala el nueve. La persona que le toca salir, pues es el sale. Y está también las personas que, por ejemplo, te hablan de no lleva, que yo he oído decir mucho, me paso. Esa es la que más utilizo, porque sé muy poco jugar dominó y no sé por qué, me tocan siempre las fichas muy malas. Así que nos vamos a ver ahora un pequeño reportaje de nuestros archivos de lo que es el dominó aquí en Miami.
La fecha exacta no la tengo, pero hace más de 20 años.
El Máximo Gómez es un parque situado en la pequeña Habana, en Miami, cuya construcción está fechada en 1976. Pero a pesar del gran busto del general cuyo nombre toma oficialmente, cuando se habla de esta esquina situada en la 15 Avenida y la calle 8, todos le llaman el Parque del Dominó.
No es tiempo, dominó, y lo que no es dominó también se juega.
Este lugar para la comunidad cubana es algo muy valioso. Es un lugar donde representa nuestra cultura, las personas mayores. Vienen aquí, es un parque público que está abierto 363 días del año. Solo cierra el primero de año y el día de Thanksgiving.
Aunque el dominó se juega en muchos países, el cubano tiene su historia y tradición. Dependiendo si el juego toma lugar en el occidente o en la zona oriental del país, porque sus reglas cambian. Pero aquí en la calle 8 las reglas son claras y tienen que ver más bien con el comportamiento del jugador. No se permiten bebidas alcohólicas en el parque, ni personas bajo los efectos del alcohol. Estar en camisetas, en chancletas, no se pueden portar armas de fuego, gritar o palabras obscenas.
Un promedio de más de 100 personas diarias que juegan aquí. Las personas que participan aquí no tuvieran este lugar donde venir diariamente, yo creo que fuera bien triste para ellos, porque aquí es donde vienen a compartir su cultura, a disfrutar la mayoría de su día. Hay muchos que vienen de temprano en la mañana y se quedan hasta la hora que cierra, a las 6 de la tarde.
Este parque se llama Máximo Gómez, patriota de Cuba. Entonces aquí se congregan todos los señores, viejos como decimos, o jóvenes, pero tiene que tener de 60 años para arriba, si no, no puede jugar.
Pero el que creó la ley creó la trampa.
Porque el dominó yo creo que es algo muy nuestro, muy de los cubanos. El barrio a lo mejor ya no es tan cubano como fue en algún momento, pero los participantes y los viciosos, yo soy uno de ellos, yo juego dominó 3 veces a la semana.
Por muchos años no se permitió jugar a las mujeres, pero ahora mandan en la casa y dominan en el dominó.
Hace 13 años y vengo a jugar, antes venía todos los días, pero ahora vengo, tú sabes, 4 veces a la semana, algo así. Y me gusta mucho porque fui campeona de aquí, el segundo premio.
No cabe duda que los jugadores toman en serio cada partido y los novatos no se soportan. Y dejar ganar a alguien para caerle en gracia, jamás.
Terriblemente. Aquí hay que cojan haciendo trampa, yo creo que le dan una puñalada.
A mí me dijeron que nuestra directora Maricela era muy tramposa, que ya no la dejan entrar al parque del dominó. Ella fue la que me dijo que cuando se revuelven las fichas, las que se quedan aparte después que todo el mundo monta su tablero, le dicen las dormidas. Y cuando piden, ¿cómo es Maricel? ¿Agua? Pues sí, señor, dale agua, que casi siempre el que tiene que revolver es la pareja que haya perdido. Óigame, como estoy aprendiendo, de aquí me voy a jugar del dominó. ¿Y qué cosa es el lagarto o el no sé qué? El 6 es el lagarto. Y como les dije, los juegos llegaban hasta el 6 en Oriente, al 9 en Occidente, y esto del 12 que acabo de descubrir me llamó la atención. Si alguno de ustedes se entera dónde se juega con el 12, que me avise. Porque ahora vamos a pasar a otro tema. Vamos a pasar a los pregones. ¿Pero qué les parece si oímos un poquito de un pregón ahora?
Por las históricas calles de La Habana Vieja se escucha la voz de Lisset, representante del pregón habanero.
Estoy representando en estos momentos lo que era el pregón del 1668, cuando se hizo la liberación del esclavo, que usted sabe muy bien que cuando salieron tenían que hacer su subsistencia.
El pregón constituye un capítulo imprescindible del folclore del pueblo cubano. Este posee sus secretos y su magia.
Pregón, palabra que proviene de España. ¿Por qué? Porque nosotros somos esclavizados por los españoles y ellos traen siempre nuestras costumbres. Ustedes saben muy bien que el pregón existió en España porque había un mercado muy grande donde se vendía el negro esclavo, donde se hacían varias cosas para saber las cosas que se ponían en el producto, cómo se vendía el esclavo, cómo se tiraban las cartas, cómo habían las personas que representaban nuestra época.
Anunciar a viva voz una mercancía que se requiere vender fue una manera de subsistencia de la población más humilde de Cuba. Ese pregonero, parte del pueblo, era a la vez el músico, el artista que nunca tuvo oportunidad de desarrollar su arte por otros medios. Y pregonar fue su modo de expresión y su medio de vida.
Y esta parte es mía, tengo 42 años, soy educadora, musicóloga, auxiliar pedagógica.
Reportaron desde Ciudad de La Habana, Yanis Jouber Cisneros y Anderlai Guerra Blanco.
¿Vio? Qué interesante. Efectivamente, el pregón era la manera comercial de anunciar sus productos. Siempre lo cuento, de chiquita todavía, actualmente, como vemos en esta señora en La Habana, existe en los pregoneros y en muchas ciudades, sobre todo en las que tienen un clima realmente cálido que permite salir y anunciar o ya bien los servicios que puede una persona ofrecer, o las frutas que trae. En la industria musical, pues el pregón ocupó un lugar interesantísimo. Tenemos frutas del Caney, de Félix Becañé, tenemos el famoso manicero, existen muchos pregones más, está el zunzún que se canta dentro de la zarzuela del cafetal, hay muchos otros pregones, está el panquelero, butifarras del Congo. En realidad nuestros pregones han sido famosos en el mundo entero. Y qué bonito escuchar un pregón. Yo siempre les contaba aquí a los muchachos que cuando pasaba el heladero por mi casa, yo era muy pequeña, pero siempre me dejaban algo para comprar helado. Y cuando pasaba el heladero, yo lo primero que hacía era salir y preguntarle, ¿heladero, tú me llamas a mí? Así le decía. Y efectivamente, es un sonido pues citadino, parte de nuestro ambiente, de nuestra cultura. Así que vamos a viajar un poquito por el mundo del pregón.
En nuestra época actual, donde contamos con los instrumentos de propaganda como la prensa, la radio, la televisión, la internet, recibimos de manera masiva los anuncios de mercancías y servicios. Pero hace muchos años, los pregones eran los vehículos de esta función. A lo mejor con mucha más eficacia que actuales anuncios que no logran captar el interés del consumidor. El pregón es un género nacido en el marco urbano donde las voces de los vendedores ambulantes, proponiendo sus mercancías, han creado un estilo muy común en países cuyo clima favorece la venta en las calles. En Cuba surgieron con sus características definidas a partir del siglo XIX. Hoy en día, debido al desarrollo social, poco a poco han ido desapareciendo y han quedado como elementos de valor folclórico. El éxito de este sonido citadino se debe sin duda a sus trucos de ejecución sobre una estructura musical acompañada del uso del falsete, gorjeos, hipíos, como le llamaban vulgarmente, y cierre cortante en algunas sílabas y en algunos casos comparable con el cante jondo o cante flamenco. Muchas veces nuestros pregoneros usaban música campesina o géneros populares como sones y guarachas a los que adaptaban una letra especial y lo cantaban a manera de pregón. Recordemos al afilador, el frutero, el heladero, el pescadero. Muchos compositores han tomado motivo de pregón creando algunos pregones universalmente conocidos como el manicero, frutas del caney, el hierbero, el zunzún. Todavía resuena en nuestros oídos aquello de si te quieres por el pico divertir, cómete un cucuruchito de maní.
Bueno, además está decirle que hace mucho tiempo que no escucho directamente un pregón en la calle y creo que sería emocionante volverlo a escuchar. Pero algo que también se ha transformado y conocíamos en las calles, en las de nuestro país y en las del mundo entero, son los piropos. Señores, un piropo dicho con gracia. De verdad que los piropos, para mí, sobre todo, vienen de nuestra madre patria, España, que yo creo que son los reyes del piropo. Pero el piropo es algo realmente universal, que se utiliza en todas las culturas, a veces con buen gusto, a veces no tanto, pero muchísimas veces es un halago, es algo que se recibe con alegría, con frescura. Yo creo que a las mujeres nos gusta que nos piropeen, que nos digan qué bonito tienes el pelo, hoy se te ven bien los ojos, ese vestido te queda bien. Lo único que no nos gusta que nos digan es que estamos gordas. Pero bueno, por ahí vamos. El piropo es algo que nos levanta nuestro estado de ánimo, que suele ser realmente agradable, que puede motivar para comenzar una relación Y el piropo realmente es algo curioso. No todo el mundo dice el piropo con la misma gracia. Hasta para eso se necesita tener, no sé, temperamento histriónico, cierta facilidad de palabra, pero el piropo dicho de corazón siempre es bien recibido. Aunque últimamente, siempre en los últimos años, hemos visto crecer aquello que es tan desagradable, esta cosa del acoso sexual. Y muchos hombres, por miedo a ser acusados de acoso sexual, pues evitan decir un piropo. No sé, las mujeres seguimos siendo más osadas y le decimos a los hombres o a nuestros compañeros de trabajo, oye, qué guapo estás, qué bien te ves. Pero yo noto que en los últimos tiempos el hombre tiene un poco más de miedo a la hora de halagar una mujer. En lo que a mí respecta, pueden piropearme lo que quiera, que aunque ya mayor, el piropo me ayuda, me estimula, me hace sentir bien y creo que a todos nos viene bien escuchar un piropo.
El piropo se describe como una expresión de admiración, requiebro, lisonja de una persona hacia otra,
fundamentalmente en la calle. Existen los piropos formales, los tradicionales, poéticos, atrevidos, delicados, con connotaciones sexuales, grotescos y groseros. Los piropos que producen mayor satisfacción a quien los recibe son los que traen un mensaje de admiración. Sus orígenes son tan antiguos como la relación humana y sin duda alguna es una costumbre popular. En la mayoría de los casos, ya sea un piropo romántico, gracioso, atrevido o en versos, su originalidad depende del ingenio del individuo. La palabra piropo viene del griego piropos, que significa rojo fuego. Los romanos tomaron esta palabra para clasificar las piedras finas como el rubí, que simbolizaba el corazón y era la piedra que los galanes regalaban a las mujeres cortejadas. Los que no tenían recursos para los rubíes les regalaban bellas palabras. Otra versión dice que viene del griego piros, que significa fuego, y opos, que significa cara. Así que si combinamos estas palabras, el saldo es fuego o rubor en la cara. Así que es normal que usted se sonroje al recibir un piropo. Según estadísticas, los jóvenes de 15 y 16 años son los que dicen más piropos y los hombres después de los 45 años vuelven a la costumbre de piropear a las mujeres. Aunque el piropo no se limita al sexo masculino, con el pasar de los años son más las mujeres que piropean a los hombres. La literatura ha contribuido a mitificar al mejor piropeador, el Don Juan. Y recuerde que cuando el piropo forma parte de un proceso de conquista, se convierte en el primer eslabón en un ritual amoroso. Para el piropo no hay edad ni sexo, así que comience hoy con un buen piropo, que Cupido sigue siendo hoy en día un personaje actual.
Yo hoy no he recibido ningún piropo, así que debo estar muy mal. Pero estoy segura de que ustedes, alguno de ustedes, va a seguir la idea, la propuesta del piropo y le va a decir a alguien algo agradable en el día de hoy. Hoy hemos tenido una gran cantidad de temas a tratar. Estamos haciendo una especie de ajiaco temático. Bueno, en Cuba le dicen también caldosa, no la llegué a conocer, gracias a Dios, pero prefiero el ajiaco. Como vamos a seguir comentando otro tema, nos vamos a un tema de la profecía. ¿Qué me inspira a llevar a este tema? Pues que recientemente tuvimos la desagradable experiencia de ver cómo las llamas consumían la famosa iglesia de Notre Dame, que tiene tantos siglos de historia, es más que una iglesia gótica. Y como eso estaba dentro de las profecías, he querido tocar este tema en el día de hoy, las profecías.
Cuando se menciona la palabra profecía, venga del latín o del griego, es en la primera acepción del diccionario de la Real Academia Española, un don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. Pero en las grandes religiones monoteístas como el judaísmo, el cristianismo, el islam, las manifestaciones extraordinarias nunca constituyen lo esencial en los profetas, que se distinguen claramente de otros exaltados o simuladores por tener simplemente carácter de mensajeros. En estas religiones, las profecías son, pues, consideradas simples indicadores del designio de Dios. En la tierra de Israel, los profetas se diferenciaban de los existentes en otros pueblos. Eran considerados como hombres llamados por Dios, y varios de ellos narraron con claridad su vocación. Eran hombres de palabra, no se dedicaban a adivinar, eran profundamente religiosos, y es por eso que una de las tres partes de la Biblia hebrea es llamada el libro de los profetas. Entre ellos, Moisés, Elías, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Zacarías, Malaquías, Joel y muchos más. Artes adivinatorias y leyendas urbanas han circulado siempre. Este otro tipo de llamadas profecías pueden tener como marco la parapsicología o las artes adivinatorias, como es el caso de las centurias de Nostradamus. Se trata de supuestas indicaciones de hechos futuros que, según los escépticos, están escritas con un lenguaje ambivalente y, por tanto, podrían referirse a casi cualquier evento que se pueda hacer coincidir con el hecho profetizado. Entre las profecías de Nostradamus tenemos presuntas referencias a Napoleón Bonaparte. Un emperador nacerá cerca de Italia, que al imperio será vendido bien caro. Dirá con qué gente se une. Será considerado menos príncipe que carnicero. Pero también existen presuntas referencias sobre Adolfo Hitler. De lo más profundo del occidente de Europa, de gentes pobres, un niño nacerá. Con su lengua seducirá a la muchedumbre. Su fama crecerá más en el reino de Oriente. Y esta es la supuesta profecía que vaticina su nacimiento. Durante la Segunda Guerra Mundial alcanzó una difusión la teoría de que la palabra Easter, mencionada en otra cuarteta, sea una aproximación fonética al nombre del dictador. Y lo mismo sucede con ciertas profecías tradicionales cuando son interpretadas fuera de contexto, como es la profecía de los papas, de Malaquías o las profecías apocalípticas, que tienen como tema principal el fin del mundo o el Armagedón. ¿Cierto o falso? ¿Conjeturas? ¿Casualidades? Puede creerlo o no. Pero sí es cierto que a veces nos impresiona. Y hasta la próxima. Esto es todo. Gracias por la compañía.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Estás viendo Televisión Martí.
¿Qué tal, mi gente? Una vez más abrimos nuestra ventana al mundo. Qué bueno que sean ustedes lo primero que nosotros veamos cuando abrimos nuestra ventana. Maricel, hola.
Hola, Joan. Pues bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y no podemos comenzar nuestro programa y sin abrir la ventana, sin antes decirles gracias a todos los que nos ven a través del cañonazo en Cuba, porque
¡bravo!
Cada vez estamos más pegaditos a ustedes. Y ustedes nos permiten abrir esa ventana cada vez más. Gracias por de verdad por estar pegados con ese paquete que les permite a nos permite a nosotros llegar a ustedes y ustedes estar al tanto de todo lo que está pasando de este ladito de acá.
Y de una forma u otra nos sentimos como que más seguros, porque si el programa gusta, pues tenemos programa para rato. Dentro de Cuba o fuera de Cuba, tú sabes que los cubanos estamos donde quiera, en cualquier lugar del mundo. Estamos más asegurados con ustedes.
Bien, hoy vamos a hablar de vivir seguro. Sí, de vivir seguro. Desgraciadamente, pues muchos, inclusive aquí y fuera de Cuba, no saben lo que es vivir seguro, no saben lo que es tener un seguro de vida, un seguro de viaje, un seguro de salud, un seguro social, etcétera.
Es que hay tantos seguros, existen tantos seguros que uno no sabe. De momento te hablan de un seguro de algo, de un pies, y tú dices, ¿cómo?
Bueno, pues y para que no le hagan más cuento, vamos a empezar con el básico, con el que podemos tener nosotros y el sueño americano, como decimos del lado de acá, que es tener nuestro techo garantizado, el seguro de vivienda. Vamos a saber qué cosa es y para qué es.
Aquí está.
Tener la tranquilidad de saber que si algo ocurre estarás cubierto por un seguro del hogar es una de las principales razones para contratarlo. La mayoría de las ocasiones, los problemas que surgen en nuestra casa están provocados por causas ajenas. Sin embargo, es probable que tengamos que correr con los gastos de los desperfectos que puedan ocasionarnos. Por ello, son muy importantes los seguros del hogar para evitar sorpresas que puedan afectar a nuestra vivienda familiar. El seguro de hogar es un contrato que se firma entre una persona y una compañía en el que se ofrece coberturas ante posibles daños y problemas que se produzcan en la vivienda a cambio de una contraprestación económica que se paga de forma periódica. El seguro del hogar debe cubrir los daños materiales que pueda sufrir una casa, como por ejemplo, en caso de que haya una fuga y se produzca desperfectos por el agua o cualquier desperfecto derivado por un cortocircuito eléctrico. Los daños que cubre un seguro de hogar se dividen en dos partes, estructura y contenido. La estructura se centra en la vivienda como tal, atendiendo la misma y todo lo que haga referencia a su construcción. Por otro lado, el contenido del seguro de hogar se centra en todos los elementos que se encuentran dentro o forman parte de la vivienda. Se debe tener en cuenta que puede ocurrir un sinfín de problemas inesperados y que conllevan a grandes consecuencias. Inundaciones, problemas eléctricos, robos, huracanes, son solo algunos imprevistos que pueden ponerte en serios problemas si no tienes un seguro que cubra los daños ocasionados. Existen diferentes tipos de pólizas en función de lo que cubren y sus precios también varían en función de las coberturas y de la empresa con la que se contrate. Saber qué cubre la póliza de tu seguro del hogar es esencial para poder reclamar al seguro en caso de alguna incidencia.
Y exactamente de eso se trata. Para resumir esta historia que usted acaba de ver, de eso se trata un seguro de vivienda, para que no pasen como muchos de ustedes que lamentablemente después que pasó un huracán, después que entró el agua por el malecón, después que pasó a lo mejor un tornado, pasan los años, pasan los meses y aún no hay nadie a quien reclamarle que se le cayó su techo, que no tiene cocina, que se le perdieron sus cosas, que están en la calle. De eso se trata, un seguro de vida. Así de poder es. Nosotros tener nuestro techo asegurado. Sí, tú vas pagando mensualmente una prima, una mensualidad, pero cuando pasa una desgracia como esta, uno llama a su compañía de seguro y todos los daños están cubiertos.
Hay muchos seguros que son esenciales para uno poder vivir y yo creo que uno de ellos es este, mantener bien asegurada tu vivienda, porque hay muchos factores que pueden incidir en que tu casa pues tenga algún tipo de problema, como bueno, explicábamos Exacto. anteriormente.
Ahora vamos a hablar del seguro social. Y usted dirá, bueno, el seguro social, usted piensa que es simplemente esa tarjetica azul y nada más.
¿Cómo nos beneficia?
¿Cómo nos beneficia? ¿Qué es? ¿Qué pasa? Porque es una manera también de nosotros vivir asegurado.
Y bueno, una voz autorizada, ¿no?
Una voz autorizada que tenemos ya con nosotros desde muy tempranito para abrir la ventana al mundo y para estar conectado con ustedes en Cuba. María Ortega, vocera del Seguro Social, aquí la tenemos. ¿Cómo estás, María?
Hola. Hola, buenos días, mucho gusto.
Gracias.
Un placer.
María, rapidito, porque sé que tienes muchas cosas que hacer y bueno, no queremos complicar mucho a nuestra gente allá en Cuba y a los que nos ven a través de nuestras redes sociales. ¿Qué cosa es el seguro social?
Bueno, el seguro social en realidad es el seguro de la acción de la nación. Cuando la persona viene a Estados Unidos y viene a trabajar, acumula ciertos créditos, mínimo 40 créditos en este momento, para después tener una pensión cuando se jubila. Dentro de todas estas pensiones también existe el beneficio de cónyuge, el beneficio de ex cónyuge, los beneficios de discapacidad, los beneficios de sobreviviente y el seguro de salud de la nación, que es Medicare, que es también parte del seguro social.
Ahora, María, para ponérselo más fácil a las personas que nos están viendo allá, el seguro social es ese dinerito que nosotros acumulamos para cuando nosotros, el retiro, como le llamamos nosotros, ¿correcto?
Exactamente. La manera que las personas acumulan estos créditos es que reportan una cantidad mínima todos los años, mínimo 10 años, porque cada año tiene 4 créditos. Por ejemplo, si la persona tuvo ganancias netas el año pasado de $5,280, ya esta persona acumuló esos 4 créditos. Después que la persona tiene los 40 créditos, ya es elegible para beneficios de retiro y inclusive también su cónyuge. Y déjame decirte que muchas veces hay personas que están casados y se separan o tuvieron un matrimonio que duró al menos 10 años y esa persona tal vez se quedó en un país extranjero y vino después. El cónyuge trabajó aquí en los Estados Unidos, siempre debe de averiguar porque a lo mejor hay posibles beneficios de cónyuge y de viuda o viudo. Todo eso es algo que tener en cuenta por si eso le ha pasado a usted, que los beneficios están ahí.
Bueno, y en caso de incapacidad, antes de cumplir todos esos años de aportar al Seguro Social, ¿recibe compensación también?
Sí, cómo no. Depende en la edad que la persona tenga esta incapacidad y la persona tenga que aplicar para los beneficios. Si es muy joven, los requisitos de calificar son menos porque se sobreentiende que la persona no pudo tener esos 10 años de trabajo y todas esas otras reglas que le hacen falta para tener los créditos. So, depende de la edad que la persona se discapacite. Las reglas son diferentes y puede que sea elegible con menos de 40 créditos. Yo siempre le digo a todas las personas que deberían de aplicar para que el Seguro Social le dé una determinación formal si califica o no. Y discapacidad como jubilación y beneficios de cónyuge se pueden hacer a través de nuestro website en segurosocial.gov.
Muy bien, el website lo hemos estado poniendo durante toda nuestra entrevista, ahí lo está viendo también. Y para resumir esta pequeñita entrevista que tenemos con María Ortega, pues bueno, ¿qué cosa del Seguro Social es esa institución gubernamental de aquí de los Estados Unidos que nos permite a nosotros reunir nuestro dinerito para tener nuestro retiro? Si tenemos algún tipo de incapacidad y no llegamos, todavía no tenemos la edad de retiro, también podemos aplicar. Si estamos casados más de 10 años, podemos pues tener nuestro retiro algún dinerito como beneficio por parte
es que garantizamos
de nuestro
el futuro.
Estamos
garantizando
cónyuge y beneficios de sobrevivientes.
Sobrevivientes.
Que es algo muy importante.
O sea, simplemente.
Los niños también, Seguro Social cubre muchos niños.
Cuando llegamos a viejitos, tenemos ahí nuestra seguridad. Cuando nos incapacitamos, tenemos nuestra seguridad. Cuando tenemos un niño con algún tipo de incapacidad, tenemos también nuestra seguridad social. Así es. Eso es el seguro social de aquí, de los Estados Unidos. Una seguridad. María, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, María.
Un placer como siempre. Gracias por la invitación.
Y que se repita, ¿eh?
Que se repita.
Con gusto.
Bueno, nosotros continuamos con nuestra ventana al mundo. Espero que sea de su interés en nuestro programa de hoy. Y en el transcurso de la semana también hemos preparado otra entrevista con Mariela Valdivia.
Mariela Valdivia, y en este caso, ya que estamos hablando de seguridad, de cómo asegurarnos nosotros nuestro retiro, cómo asegurar nosotros pues nuestro futuro, un seguro de vida. Eso. Usted dirá, yo misma antes no tenía el conocimiento de lo que era un seguro de vida y la tranquilidad, la paz mental que nos da. Pero vamos a dejar que Mariela nos los explique porque conversó con nosotros en nuestra preproducción de nuestro programa, así que vamos a ver a Mariela.
Y en nuestra ventana al mundo, qué gusto recibir a mi amiga Mariela Valdivia, agente de seguros, porque nos va a hablar específicamente en esta oportunidad sobre los seguros de vida. Qué gusto saludarte, Mariela.
Hola, muchas gracias a ustedes por invitarme, ¿todo bien?
Ella nos va a hablar específicamente de los seguros de vida. Ahora, ¿qué es un seguro de vida?
Un seguro de vida es un regalo de amor que le da la persona a sus familiares en caso de que fallezca. ¿Por qué? Porque así, de alguna manera, no se convierte ese fallecimiento en una carga para la familia, sino que pueden, digamos, a los gastos fúnebres tenerlos cubiertos con este seguro. Pero si la persona, esto es muy interesante, Mari, si la persona no fallece, aún así tiene posibilidades de recibir el beneficio en vida si se enferma de gravedad o por ejemplo, una enfermedad terminal, una enfermedad crónica. En este caso la persona tendría el dinero en vida y también pudiera generar un ahorro libre de impuestos para el retiro. Todas estas combinaciones se hacen en un seguro de vida en Estados Unidos.
¿Quién puede hacer un seguro de vida, Mariela?
Es asequible a todos los bolsillos. Cualquier persona puede acceder a un seguro de vida, ya sea con un presupuesto o con otro. Simplemente se hace una precalificación y también se hace un análisis financiero de cuáles son las necesidades que tiene la persona. Digamos, si tiene un mortgage de una casa, una hipoteca, y le interesa que la hipoteca se siga pagando aunque ya no esté, pues entonces ahí se va analizando y bueno, una persona pudiera aplicar por $1,000,000, de hecho hasta $3,000,000 podría aplicar, o simplemente por $200,000 porque su sueño de que su niño vaya a la universidad, digamos, es eso, con $200,000 y la persona entonces dice, no quiero $1,000,000, quiero $200,000 para que mi familia esté asegurada en caso de que yo no esté o de que yo tenga limitaciones, porque como te dije, ante enfermedades graves, crónicas y terminales también está cubierto.
¿Cuál es el mínimo del seguro de vida y cuánto se puede ahorrar?
El mínimo lo decide la persona. ¿Cuánto es lo mínimo que puede ahorrar? ¿Cuánto cuesta el bienestar de su familia? Sencillamente la respuesta la tiene la persona. ¿Y hasta cuánto puede ahorrar? ¿Es lo que me preguntabas? ¿Hasta cuánto puede ahorrar? Bueno, independencia de lo que ponga, obviamente. Nunca va a ser lo mismo si yo quiero tener $1,000,000 al final de mis días, digamos a los 70 años o a los 65, cuando justamente la edad de retiro, 65, 67 años, nunca va a ser igual. Si quiero $1,000,000 a si quiero 300,000. De alguna manera voy a tener que poner más dinero si quiero mayor cantidad.
¿Puedo cobrar un seguro de vida en cualquier lugar del mundo?
Sí, lo puedes cobrar en cualquier lugar del mundo, incluso tus beneficiarios también lo pueden cobrar en cualquier lugar del mundo. Existen diferentes compañías y siempre le damos las mejores opciones al cliente, o bueno, las más adecuadas para él.
Ok, Mariela, muchísimas gracias, de verdad, un abrazo bien especial para ti y
gracias
contigo cerramos la ventana, pero nosotros seguimos. Me dio muchísimo gusto conversar con mi coterránea Mariela Valdivia, sí, porque es de la región central de Cuba, Santo Espíritu. No, un dato que quise aportar. Mariela, un beso grande, gracias a gente de Seguros de Vida y conocieron un poquito más acerca de este importantísimo seguro que, como decía mi colega Maricel, es muy importante, valga la redundancia, para todos nosotros.
Sí, porque como te decía, yo no tenía conocimiento de lo que era un seguro de vida. Yo decía, bueno, pues si yo me muero, los que vengan atrás que se las arreglen como pueda, ¿verdad? Sí. Porque uno a veces es egoísta y uno no sabe, y uno dice, bueno, no, qué bueno si uno tiene hijos, el día que ya uno no esté, Es como dejar una herencia. Es una herencia que uno está dejando y uno dice, bueno...
No vamos a dejar a nuestros seres queridos desamparados.
A nuestros seres queridos no lo dejas desamparado. Muchas veces cuando uno, desgraciadamente, uno fallece a lo mejor momentáneamente. No es que nos muramos de viejitos, sino que tuvimos un accidente automovilístico y vamos al más allá antes de tiempo, pues ahí está este seguro de vida que de momento dejó uno a su esposo o a su esposo, a sus padres, con la carga de nuestros hijos, con la carga de una casa, con la carga de todo, y sin embargo ese dinerito está ahí para aliviar, no va a aliviar la pena sentimental, pero sí por lo menos ese huequito económico que dejó.
Ahora, hay que tener el seguro de vida, pero hay que una cosa lleva a la otra, hay que tener también su seguro de carro, sobre todo en países fuera de Cuba, existen mucho las personas que tienen cada, familias, si hay cuatro, los cuatro tienen carro, y es muy importante estar asegurado en cuanto a este tema. Y en Cuba, bueno, sabemos que la transportación es muy antigua y deberían realmente tener un seguro, pero bueno, lamentablemente no es así. Seguro de autos. ¿Qué te parece si vemos lo siguiente?
¿Quieren verlo? Vamos.
El seguro de automóvil es un seguro típico que consta de varias partes, algunas obligatorias, otras opcionales. Pero como cada parte se obtiene por separado, el conductor puede decidir qué cobertura es la que más le conviene y desea contratar. La cobertura básica o de responsabilidad civil por daños físicos entra en efecto cuando el conductor asegurado causa daños físicos a terceras personas. Esto significa que tanto usted como los miembros de su familia que estén incluidos en su póliza de seguro de auto reciben esta cobertura, inclusive en el caso que estén manejando el auto de otra persona y no el suyo propio. La cobertura de gastos médicos o protección de gastos personales es la porción del seguro que paga el portador de la póliza por gastos médicos ocasionados a las personas que van en el auto, conductor y pasajeros. En general, esta cobertura incluye los gastos médicos por tratamiento, hospitalización, honorarios generados por los daños sufridos en el accidente y servicios que necesiten las personas afectadas en un accidente. También puede pagar por los costos funerales. Si desea, puede agregar la cobertura por daños a la propiedad de terceros. Es decir, que aunque por lo general se trate de daños ocasionados al auto de otra persona, también incluye otro tipo de propiedad como postes, edificios o daños causados a la vía pública y otras estructuras contra las que usted pudiera chocar. Existe también la cobertura por colisión o choque. Es la porción de su póliza que cubre los daños ocasionados a su vehículo cuando choca contra otro vehículo o estructura o si se vuelca. Por lo general, esta parte del seguro tiene asociado un deducible que usted elige. Cuando más alto es su deducible, más reducirá el costo de su póliza anual. Inclusive, si usted es el responsable del choque, esta cobertura pagará por el costo de reparar su vehículo menos el deducible. En el caso en el que el choque no haya sido culpa suya, la empresa de seguros tratará de que el seguro de la otra parte involucrada pague por los gastos de reparar su vehículo. Si gana la demanda contra la otra compañía de seguros, entonces también le reintegrarán la porción del deducible que usted debe pagar para hacer reparar su auto. Hay quienes prefieren comprar la cobertura extensiva o contra otros riesgos, sobre todo si el auto es nuevo. Esta cobertura es la porción del seguro que le reembolsa los gastos en caso de otro tipo de pérdidas diferente a choques, es decir, en caso de robo, fuego, terremoto, explosión, inundación, huracanes, vandalismo, disturbios callejeros e inclusive impacto en la carretera contra animales como pájaros, ciervos o ganado. También le puede indemnizar por el costo de reemplazar su parabrisas si éste se rompe o raja. Algunas compañías ofrecen la cobertura de los parabrisas con o sin deducible. El seguro de automóvil es obligatorio en casi todos los países, inclusive cuando se está rentando un auto en otro país cuando se va por trabajo o vacaciones. Es responsabilidad y obligación del conductor el asegurar su vehículo. Manejar sin ningún tipo de protección puede ser condenado por una multa, suspensión de la licencia de conducir y, en casos extremos, hasta en cárcel. Un seguro de auto protege y defiende los gastos y pérdidas del asegurado, los pasajeros y de los involucrados en el accidente.
Muchísimas gracias, Maricel, por esos detalles. Yo aprendí muchísimo también sobre los seguros de auto. Muchas veces conocemos lo esencial, pero mire, hay mucho más allá.
Exacto. Tener un seguro de auto es por si le cae un poste encima, por si se lo roban, por si se incendian, por si hay alguna catástrofe, por si usted tiene un accidente. Ahí está ese seguro de auto que le paga cualquier tipo pues de daño que pueda tener su automóvil. Ahora
sí, si hablamos de seguros, no podemos dejar de mencionar el seguro médico, que es uno de los más importantes también que debemos tener toda persona.
Exactamente. Seguro médico es garantizar esa paz mental referente a nuestra salud. Y tenemos una experta en finanzas que una de las cosas que hace es aconsejar a todo el mundo sobre cómo mejorar y tener paz mental económicamente, y nos va a hablar en este caso de lo que es el seguro médico. Juniet González, la tenemos con nosotros y ya la estamos viendo en nuestra ventanita al mundo. ¿Cómo
Hola,
estás, Juniet?
Hola, ¿cómo estás, Maricel? Un gusto estar con ustedes nuevamente.
Gracias por estar con nosotros. Háblanos de forma general, ¿qué es lo que es un seguro médico?
Un seguro médico no es más que un tipo de cobertura que nos cubre el costo al individuo, al asegurado, por los gastos médicos y los gastos de cirugías, los gastos hospitalarios. Es típicamente obtenido con una suma fija, lo que se conoce como una prima, y eso lo que hace es que nos protege a nosotros de aquellos gastos que no podemos enfrentar. Hay dos tipos de seguro médico: está el que se llama el out of pocket, o sea, que tú sacas el dinero de tu bolsillo y después te reembolsan, o tienen el que tú pagas a través de una prima que ellos le pagan directamente a los proveedores del servicio médico.
Existen muchos tipos de seguros médicos, ¿verdad? Hasta para las personas que tienen un salario mínimo pueden adquirir un seguro médico que beneficia todo su estado de salud.
Sí, nosotros tenemos varios tipos de salud, de seguro de salud. Uh-huh. Los más conocidos son lo que se conoce como HMO, como PPOs, como los EPOs y los POS. Todos esos son diferentes planes que la magia de nosotros, lo bueno que tenemos aquí en los Estados Unidos, es que tenemos la opción de elegir aquello que nos vaya directamente a nuestra necesidad. Por eso es muy importante siempre buscar la asesoría de un profesional que nos guíe exactamente al plan que nosotros necesitamos, porque no necesariamente lo podemos dejar en manos de otra persona a elegirlo, ya que tenemos que hacerlo de acuerdo a la necesidad nuestra.
Y una de las cosas para cerrar esta entrevista contigo, porque bueno, nuestro show está hoy pues llenito de información, Juniet, es, bueno, dijiste algo muy importante, y es que, bueno, teniendo un seguro de salud, pues uno tiene la opción de elegir a qué hospital ir, qué médico tener, qué cobertura de salud tener, etcétera. Pero para las personas que nos están viendo de Cuba, que supuestamente, vamos a decirlo así entre comillas, ellos tienen la salud gratuita, ¿cuál es la ventaja para nosotros de tener un seguro de salud? Porque ellos a lo mejor nos están viendo y dicen, sí, pero ellos lo pagan.
Por eso es que nosotros tenemos la disponibilidad de poder elegir el plan que nos viene bien a nosotros. ¿Por qué? Porque tal vez tú eres un asegurado que no vas tanto al médico y obviamente no vas a pagar una prima tan alta, o no vas a pagar el plan que tiene un deducible alto, sino tú quieres aquel el que pague mínimo por cada visita que hacen al médico. Entonces la diferencia entre ellos y nosotros es que ellos tienen un acceso gratuito, pero a lo que es preventivo, a lo que es de urgencia, y nosotros tenemos la disponibilidad de poder escoger aquello para tratamiento a largo plazo y preventivo más que todo.
Bueno,
pero
pues,
creo que de forma general ha sido bien explícita.
No, Juniet. Gracias a ustedes.
Muchas gracias. Un abrazo bien fuerte.
Exacto.
Un placer igualmente para ustedes.
Y de seguro médico nos vamos para un seguro de viaje.
Sí, también.
¿Tú has tenido seguro de viaje?
No, es que no viajo casi.
Bueno, pues vamos a saber cuándo y por qué se saca un seguro de viajes. Adelante.
Un seguro de viaje es una póliza que se compra para asegurar tanto gastos médicos como gastos de viajes. Es importante porque, bueno, además de que podemos cubrir todo el dinero que hemos gastado en ese viaje, también podemos cubrir los gastos médicos durante el viaje. Sí es necesario, sí es la palabra necesario, pero bueno, es opcional, cada persona lo hace o como quiera, lo puede comprar o no comprar, pero sí lo recomendamos altamente. Las compañías de seguros que venden las pólizas para seguros de viaje cubren todo, cubren aéreos, cubren tours, cubren cruceros, así que el seguro de viaje se aplica para cualquier tipo de viaje. Las compañías que están dentro de los Estados Unidos, la mayoría hacen solamente seguros de viaje para pasajeros que residen en los Estados Unidos. Hay algunas excepciones, hay algunas que lo hacen si el pasajero reside en otro país. Pero bueno, en cada país hay una compañía que vende estos seguros de viajes. O sea, nosotros vendemos acá para los residentes de los Estados Unidos. La devolución va a ser de acuerdo a la póliza que se compró. Si usted compró un seguro solo para gastos médicos, la devolución va a ser por los gastos médicos. Debe pagar usted durante el viaje estos gastos, traer los recibos correspondientes y la compañía de seguro le hace el reembolso de todos esos gastos. Y si pagó una póliza para que le cubra el dinero de su viaje, debe presentar la constancia médica que está diciendo que usted no puede hacer el viaje o que tuvo que interrumpir su viaje para que la compañía de seguros le devuelva el dinero por lo que pagó por su seguro. Yo creo que es un poquito, esa es la información que más importante de los seguros de viajes. Si le vuelvo a repetirles, lo recomendamos altamente. Es importante que nos sentamos bien durante el viaje, que lo disfrutemos, y una forma de estar tranquilos, con la mente tranquila, es que tengamos un seguro de viaje. Y bueno, y sobre todo cubrir nuestro dinero, proteger nuestro dinero hasta un día antes del viaje. Si usted tiene una situación médica, puede cancelar su viaje y la compañía de seguros le devuelve todo lo que usted pagó por su viaje. Y también importantísimo, esta póliza que protege su dinero, si usted está durante el viaje, durante el recorrido, le sucede algo y tiene que regresar a su casa por esta situación, igual la compañía de seguros le va a devolver todo el dinero que usted pagó por su viaje. Eso se llama por una interrupción. Pero siempre y cuando sea una razón médica, y debe estar justificada con un dictamen médico.
Qué divino.
Murillo, agente de viajes, gracias por toda esa información.
Qué divino viajar y saber que estás asegurado, que si te pasa algo puedes regresar y te pagan hasta la transportación aérea en caso de que tengas algún accidente, te devuelven el dinero de tu pasaje. Ay, qué tranquilidad.
Bueno, hablamos de varios seguros, pero existen muchos otros. ¿Quieren conocer detalles?
Vamos.
De seguros, seguros personales.
Comprenden todos los riesgos que puedan afectar a la existencia, integridad física o salud del asegurado.
Seguro de accidentes personales.
Es aquel que tiene como fundamento el apoyo sanitario y económico al asegurado, en caso de que éste haya sufrido una lesión o incapacidad producida a consecuencia de un accidente.
Seguro de daños o patrimoniales.
Cubren los riesgos a los que están sometidos los intereses del patrimonio del asegurado.
Seguros multirriesgo.
Son aquellos que cubren una amplia variedad de riesgos a través de la contratación de una única póliza de seguros.
Seguros de crédito.
Son los que cubren pérdidas como consecuencia de la insolvencia definitiva de los deudores.
Seguros de robo.
El objetivo de la cobertura es la sustracción ilegítima por terceros de las cosas aseguradas.
Seguros de transportes.
Cubren los daños materiales de las mercancías, de los medios de transporte o de otros objetos.
Seguros de prestación de servicios.
Son aquellos en los que la obligación del asegurador consiste en la prestación de un servicio al asegurado.
Seguros de defensa jurídica.
Son aquellos cuyo objeto de cobertura son los servicios de asistencia jurídica y extrajudicial.
Seguros de decesos.
Es aquel seguro que cubre los gastos derivados del entierro del asegurado. Además, puede incluir todos los trámites y gestiones que son necesarios realizar en el momento del fallecimiento.
Bueno, indudablemente no hay nada mejor que vivir seguro.
Exactamente. Y para cerrar ya nuestra ventana al mundo, porque llegó la hora de decir hasta pronto, ¿saben qué? Yo me voy a asegurar las piernas.
¿Sí?
Sí, porque también se hace, se aseguran las piernas y lo que usted quiera.
Bueno, yo mi casa. Bye. Y el carro. Bye.
Gracias por estar. Hasta la próxima.
Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube. en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre del 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980, los 7335, los 6030 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bienvenidos sean todos. El exilio habla al nicaragüense. Hoy todos somos Nicaragua. Nicaragua necesita hacerse escuchar a través de Televisión Martí y la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses USA. Hoy nosotros, el exilio habla al nicaragüense. Tenemos un panel de expertos compuesto por nuestra amiga Flor Rivera, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Gracias, Flor, por estar con nosotros.
Gracias, un gusto estar acá con ustedes.
El periodista Sergio Bofelli, analista político nicaragüense. Gracias, Sergio.
No, muchas gracias.
Y también tenemos la presencia de Luis Galeano, un periodista valiente, un hombre que también tuvo que dejar su patria. Y hoy todos nosotros y todos ustedes, televidentes, amigos, podemos hablar a favor de Nicaragua. Pueden participar de nuestro programa entrando a martinoticias.com, dejar sus comentarios y hacernos saber sus sugerencias sobre futuros temas. Iniciaremos este programa con Flor de María, que tiene que ser una importante exposición sobre la realidad de nuestra amada y sufrida Nicaragua.
Ok, buenas tardes, amigos, hermanos nicaragüenses. El día de hoy estamos acá hablando por el exilio nicaragüense. Nosotros como Comisión Permanente de Derechos Humanos tenemos como tema principal los exiliados nicaragüenses que están pidiendo refugio en los centros de detención de los Estados Unidos. Es una tarea fuerte que tenemos, es una tarea súper ardua que tenemos nosotros como Comisión de Derechos Humanos, porque tenemos unas cantidades exorbitantes de nicaragüenses detenidos en estos centros de detención, los cuales están pasando situaciones muy difíciles, como no están siendo atendidos en su salud. Tenemos un muchacho en una de las centros de detención, Luciana, que tiene una bala en el cuello, vino huyendo, está detenido en ese centro de detención. Él nos llama a nosotros como Comisión Permanente pidiendo ayuda y dando la queja de que están siendo violados en sus derechos humanos. Entonces, tenemos una tarea durísima, porque aparte de darles el apoyo logístico con abogados, nosotros no financiamos los abogados, simplemente les buscamos abogados de servicio porque son personas de escasos recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es uno de los temas importantes que nosotros estamos tratando, porque la Comisión Permanente de Derechos Humanos en Nicaragua, el tema de ellos es los detenidos allá, y nosotros acá estamos desbordado exactamente en el tema de nuestros detenidos, de nuestros jóvenes, de la gente que viene huyendo, de los perseguidos políticos. Dentro de estas personas que tenemos detenidos ahí, son personas que tienen alto riesgo de que sean regresados a Nicaragua. Tenemos en estado de deportación una gran cantidad de jóvenes que aparecen en listas del gobierno que si regresan a Nicaragua pueden ser detenidos. Estamos tocando puertas también al gobierno acá, a los senadores, estamos yendo a otras etapas para evitar las deportaciones. Tenemos muchísimos jóvenes en estado de deportación, que es una pena y nos duele el alma cuando nos llaman también los familiares de Nicaragua llamando que sus hijos no pueden ser deportados. Tenemos pruebas, tenemos cantidad de pruebas de todos estos muchachos, sin embargo el gobierno federal los está deportando y está haciéndoles acusaciones gravísimas para ser deportado. En este caso me encanta que esté con nosotros Luis, porque una de las situaciones que nosotros hemos visto, tocamos puertas con los jueces, estamos tocando puertas con los jefes de cárceles y no hemos logrado, las deportaciones siguen en pie y son 100, 200, 300 jóvenes cada semana que nos están deportando. Wow. Entonces, la siguiente etapa a la cual nosotros, y yo principalmente, que estoy más metida en este tema de los detenidos, es yo estoy alzando mi voz a los diferentes estados diciendo, hagamos plan B. Tenemos que ver un plan B, olvidémonos de los jueces no nos están haciendo caso, los muchachos presentan toditas sus pruebas y simplemente van deportados. Entonces, ahora, para nosotros los medios de comunicación, gracias Dina por darme esta oportunidad y le pido ayuda a todos los periodistas en este país de alzar la voz para que nos escuche el gobierno, que por favor no nos deporten a esa gente que está huyendo, que es un derecho humano. Si tienen una prueba de que son perseguidos y de que su vida corre riesgo en su país, es un derecho que tienen a que se les dé el refugio. Sin embargo, nos están deportando a estos muchachos. Voy a mencionar un caso también de un joven, alias El Gato, de Matihuás. Él salió huyendo después de la masacre de Santo Tomás. Él salió huyendo, está detenido en Atlanta y simplemente tiene orden de deportación. A este chico le quemaron la casa en Matihuás porque era el jefe del tranque de Matihuás. Y está en estado de deportación. Este muchacho está en una lista de 12 personas junto con Medardo. Si este chico regresa, lo van a matar y está en estado de deportación. Estamos tocando puertas y creemos que ya la única manera de hacer un alto a la deportación de este joven, entre otros, es ir más allá. Y si tenemos que alzar la voz, yo le pido a los medios de comunicación, por favor, que nos ayuden y nos apoyen con esto a dar publicidad.
Sergio.
Wow. Gracias. Me dijeron que podía ocupar acá yo, porque me siento más cómodo.
Gracias por la invitación. Como saben o deben saber, yo no milito en partido ni en ninguna agrupación política y no represento a nadie. Me quiero enfocar en compartir una recomendación muy cariñosa al exilio y algunos puntos que nos ayuden a reflexionar y profundizar lo que está ocurriendo en Nicaragua. Hasta cierto punto, una provocación para la reflexión y probablemente, pues, futuros debates. El exilio lleva décadas cargando dolorosas heridas. Conoce el sandinismo desde hace décadas. Su beligerancia ante la crisis de los 80 fue admirable. Yo respeto mucho al exilio del que fui parte en los 80 y desde 2006 nuevamente. Tengo una recomendación muy respetuosa: que sigan construyendo agendas y estrategias propias, con el exilio probado, con trayectoria. Muy atento a no ser dirigido por grupos ni intereses ni consignas desde Managua. El exilio debe tener su propia agenda y su propia estrategia. Sería ese, en mi opinión, un gran aporte a Nicaragua. además de complemento a quienes trabajan en silencio por Nicaragua y un factor de unidad y proyección de nuestra comunidad aquí donde vivimos. Sobre la tragedia nicaragüense, quiero aportar algunas consideraciones que tal vez ustedes querrán tomar en cuenta. De entrada, Ortega, Murillo convertirán al país en un cementerio antes que renunciar al poder, perder su partido, dinero y propiedades malavidas, rendir cuentas por crímenes o abandonar el país. Eso lo tengo claro hace rato. El sandinismo nunca ha sido un adversario que compite o negocia de buena fe. Es victimario deliberado, con el deliberado propósito de aniquilar a sus oponentes. El Frente Sandinista debería ser proscrito en una organización delincuencial dirigida y asesorada desde sus inicios por el castrismo, con militancia armada que asesina, secuestra, tortura, viola, roba, estafa, miente y se burla de los nicaragüenses. Eso no es un partido político. Si Nicaragua necesita verdaderamente una alianza opositora, pienso que debería ser entre quienes, además de decir que desean de democracia, etcétera, posean sólidos valores éticos y morales. No aplica, en mi opinión, el modelo de la Unión Nacional Opositora 1 de 1989. Si bien incluía 14 partidos, ninguno era refugio de señalados por corrupción, pactos, excómplices de las atrocidades sandinistas o impulsores de impopulares iniciativas como el aborto y la imposición de la ideología de género, que no es lo mismo que la igualdad de género. Para su información, cerca del 90% de mujeres nicaragüenses, según Sid Gallup, encuesta noviembre de 2016, 90%. Rechaza el aborto. Estas agendas dividen a los nicaragüenses, no los unen. Nadie quiere, pues, incluir a estos promotores en nada, porque sabemos que tienen una agenda, pues, mal disimulada debajo del brazo. Del llamado diálogo, sabemos lo que las partes informan cuando les conviene. Es un diálogo secreto. Punto. Sin embargo, es importante recordar que inició tras visitas de altos funcionarios de Estados Unidos y reunión de banqueros con Ortega Murillo. La negociación, en realidad, parece ser entre Estados Unidos y el régimen. Con el gran capital como pasavoz, el Vaticano como amigable componedor y la Alianza Cívica para los detalles y las relaciones públicas, es mi opinión. Sin embargo, las recientes decisiones unilaterales del régimen marcan una ofensiva que merece especial atención. En Nicaragua parecen discutirse dos posiciones. Una, elecciones anticipadas y vigiladas, donde un nuevo gobierno tendría la nada fácil tarea de reconstruir la nación de la A a la Z. Si estas se realizaran con Ortega Murillo en el país, o la participación del sandinismo, lo legitimaría como oposición y la tragedia no cesaría. Esto ya lo vivimos en 1990.
Sergio, gracias por tu participación. Y ahora vamos a continuar con Luis Galeano. Luis.
Bueno, gracias por la invitación. Me corresponde, creo, hacer énfasis en el trabajo de los medios de comunicación y los periodistas que estamos en el exilio. Periodistas que tenemos más de 70 colegas nicaragüenses que nos hemos visto en la necesidad y en obligación prácticamente de salir de Nicaragua por hacer nuestro trabajo. Creo que es importante hacer énfasis en la necesidad de que la libertad de expresión, la libertad de prensa, en nuestro país sea rescatada, al igual que el resto de libertades. Miguel Mora y Lucía Pinedo Bao son los únicos periodistas en el hemisferio, y Lucía particularmente, la única mujer periodista que está presa por hacer su trabajo. Y a esta hora, mientras estamos grabando este programa, mientras estamos haciendo este programa, Lucía está aislada, Lucía está en una celda en la que no entra luz, Lucía no tiene contacto con el resto de reclusas. Y Miguel también forma parte de un grupo selecto, entre comillas, de reos políticos que son de alta peligrosidad para el régimen y está en una cárcel casualmente o en una celda de alta peligrosidad. Por tanto, me parece a mí que hacer énfasis en la criminalización del periodismo, el perseguirnos, acusarnos a los periodistas por hacer nuestro trabajo, es parte de una cuarta o quinta etapa de la represión del orteguismo que comenzó primero con paramilitares persiguiendo a gente en los tranques, después siguió con la persecución de defensores de derechos humanos, después siguió con los medios de comunicación, ahora está en una posición de fuerza con el sector privado en la mesa de negociación tratando de doblegarlo. Es una situación, la de Nicaragua, muy compleja. Yo quisiera tener de alguna forma una bolita de cristal para saber por dónde y cómo va a salir Nicaragua de esta crisis, porque, como lo mencionaba Sergio, hay diferentes aristas, hay intereses que están jalando para un lado y para otro, y eso significa que el entuerto lo que hace, en lugar de buscar cómo soltarse el nudo, más bien se va complicando la situación. Y por tanto, me parece a mí que en este momento el diálogo está estancado. Ortega está actuando ahora de manera unilateral, no está tomando en cuenta la Alianza Cívica, está procurando engañar a los organismos de derechos humanos y a los países que están pendientes de lo que ocurre en Nicaragua, aprobando leyes que no resuelven la situación, aprobando, excarcelando a los secuestrados sin liberarlos plenamente, y eso lo único que hace es generar una imagen de que Ortega está dando paso hacia buscar una salida a la crisis. Sin embargo, lo que está haciendo es maquillando la situación y dando, o mejor dicho, quedándose en el mismo punto que él ha estado, sin conceder absolutamente nada, y fortaleciéndose en su posición, mientras las demandas de la población en general se mantienen estancadas.
Por eso es que nosotros estamos realizando este importante foro, hablándole al mundo, dejando saber nuestras inquietudes, y tenemos precisamente comunicación desde Panamá con Gina Lara, quien también es una nicaragüense exiliada, y nos va a hablar de la situación, de cómo el nicaragüense se encuentra en Panamá.
Hola, muy buenas a todos. Radio TV Martí, gracias por este espacio. Soy Gina, coordinadora del Movimiento 19 de Abril, Álvaro Conrado en Panamá. Y quiero que tengan conocimiento de lo que está aconteciendo aquí en Panamá, nosotros los exiliados nicaragüenses. Debido a que no poseemos un permiso de trabajo para laborar dignamente, no poseemos un carnet de refugiado, y muchos hermanos de lucha han sido rechazados por OMPAR, como el caso de Isaac Duarte, ya con una carta de deportación, aún teniendo pruebas y amenazas directas del Frente Sandinista. El Consejo Noruego, en debidas ocasiones, ha hecho su labor. En otras, tenemos entendido que no nos ha colaborado a como debe ser, como refugiados. Por ejemplo, la licenciada Leila Arosemena, abogada del Consejo Noruego, no llevó las pruebas no llevó las pruebas de Isaac Duarte Salgado en tiempo y forma, no las llevó. Debido a eso, el caso de Isaac fue rechazado. También aclaramos, ningún movimiento aquí en Panamá no poseen ningún tipo de ayuda internacional, No tenemos albergue, ayuda económica, alimentación, medicina. Muchos piensan que por estar aquí en Panamá estamos bien, porque corre el dólar, pero no. Mas sin embargo, hago el llamado a las organizaciones internacionales, se nos acerquen. También quiero hablar referente a lo sucedido en la UP, en la Universidad de Panamá. Esto fue una invitación abierta al público y nosotros nos presentamos en el cine universitario de esta institución. Observamos enardecidos toda la farsa promovida por la Embajada de Nicaragua aquí en Panamá. Y al terminar el dicho documental de golpe de Estado, nos levantamos con consignas a decir, eso era una novela. En ese momento uno de nuestros hermanos lo estaban agrediendo, se lo trajeron de las escaleras y lo sacaron con violencia. A otra persona, que es mi hijo, estudiante de universitario de filosofía, exiliado también, a mi hijo me lo estaban empujando y me lo estaban agrediendo también. Nosotros respondimos únicamente con las consignas, no eran delincuentes, eran estudiantes. Se acercó la seguridad de la institución, con la cual nos apoyó diciendo, somos libres de expresarnos. Mas sin embargo, confiamos en el nuevo gobierno de Nito Cortizo para el apoyo de refugiados en su nuevo cargo como presidente de la República de Panamá. Nuevamente, muchísimas gracias por este espacio. Les saluda Gina desde Panamá. Bendiciones a todos.
Gracias, Gina, por tu participación. Ahora nos vamos directamente a Nicaragua con Carlos Valle. Carlos, buenas tardes. Estamos en el aire.
Buenas tardes. Un agradecimiento, en primer lugar, por esta oportunidad que me están dando de dirigirme a los miles y miles, quizás millones de personas que están pendientes de lo que está pasando en nuestro país.
¿Qué es lo que tenés que decirle como nicaragüense al exilio que se encuentra fuera de Nicaragua?
Bueno, yo le digo a mis hermanos en el exilio que sigan la lucha, que nosotros estamos dándonos cuenta de que hacen actividades relacionadas a colaborar, a solidarizarse con el pueblo nicaragüense, otras organizaciones que han nacido para colaborar económicamente a nuestros hermanos que están en el exilio en Costa Rica, en el exilio en Panamá. Pero principalmente la noticia más importante ha sido la liberación de 50 hermanos políticos que fueron liberados el día de ayer. Esto demuestra una vez más la desesperación que tiene el gobierno de Nicaragua por evitar las sanciones que le vienen y que ya están teniendo espacio en el ámbito político de Nicaragua, y eso le aterroriza a la dictadura. Quiero decirles, hermanos, de que también el día de ayer la misa que se efectuó en la Catedral Metropolitana de Managua fue algo bastante impactante. Nuestros hermanos jóvenes excarcelados junto con las madres de héroes y mártires encabezaron la misa, pero encabezaron una caravanita, mini caravana que hicimos alrededor de la iglesia catedral. Los jóvenes universitarios gritando consignas que el gobierno lo mató, Eddie no murió, el gobierno lo mató, Eddie no murió, el gobierno lo mató, refiriéndose a la muerte de Eddie Gómez. Y en fin, hermanos nicaragüenses, queremos decirle a la comunidad nicaragüense en Miami que nosotros aquí estamos firmes, que los excarcelados políticos y excarceladas políticas estamos levantando la bandera azul y blanco, estamos fortaleciendo nuestras organizaciones gremiales, nuestras organizaciones de médicos, nuestras organizaciones de profesores, los trabajadores están en el pie de lucha. Ha habido un llamado a una huelga de autoconsumo, se está dando de una manera esporádicas en diferentes departamentos, pero nosotros seguimos adelante, la lucha continúa. Esperamos que la Organización de los Estados Americanos sesione en Colombia este finales de junio, donde se va a entregar la Carta Democrática, que es lo que el pueblo nicaragüense quiere de la comunidad internacional.
Gracias, Carlos. Carlos Valle, desde Nicaragua, por tu participación en este especial El Exilio Habla al Nicaragüense. También tenemos aquí a muchas personalidades nicaragüenses, dignos representantes del exilio, que pronto van a estar también dando su opinión. Queremos también recordarles que pueden participar de nuestro programa entrando en martinoticias.com. Ahí pueden dejarnos sus comentarios de lo que usted piensa de lo que está pasando en Nicaragua. Ahora también se une a nosotros en el panel el doctor Álvaro Leiva, el doctor
Francisco Lario.
Francisco Lario.
Yo quisiera hacer nada más un comentario que para mí es parte de una agonía, angustia que tenemos muchos aquí, y es que nosotros vemos la verdad escondida de muchas maneras en Nicaragua. Y a veces nosotros nos repetimos la mentira porque no la queremos creer. Mucha gente se quiere creer, por ejemplo, que las personas que se están reuniendo en el INCAE, que la gente de la Alianza, quiere realmente que venga la democracia de Nicaragua. Y se han llegado a convencer a sí mismos de que personas como Chano Aguirre, ¿verdad?, que más bien son constructores de la democracia, de la dictadura, perdón, y que los megabanqueros y que el COSEP se han tratado de convencer de que estas personas sí tienen buenas intenciones y que están ahí luchando por la democracia. Por muy doloroso que sea, la verdad es lo único que nos va a liberar. Y tenemos que empezar por entender dónde estamos parados, quiénes son, y entender que estas personas no están interesadas realmente en la democracia. Y que lo único que va a sacar a la dictadura del poder, si se quiere sacar, es la lucha y el sacrificio. Y que si se quiere hacer esa lucha y ese sacrificio, hay que apartar a estas personas que no han hecho sino obstaculizar la lucha y proponerse como pueblo entrar a una campaña verdaderamente de desobediencia civil, hacerles a los tiranos el país imposible de gobernar. ¿Que va a tener sacrificio? Evidentemente. Si esto ha llevado años en construcción, ese es parte del engaño que nos quieren hacer estas élites de decirnos que se va a curar el problema, sin que nadie sufra, sin que nadie se sacrifique. Lo dicen porque a ellos les conviene. Lo dicen porque quieren vender un espejismo más, como han vendido por años, para su propio beneficio y únicamente para su beneficio. Eso es lo que yo quería decir.
Doctor Álvaro Leiva.
Bueno, nosotros como organismo de derechos humanos hemos venido haciendo una incidencia en la promoción y defensa de los mismos, a fin de que se le garantice a todos los nicaragüenses sus derechos humanos claramente establecidos en todos los instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos, a fin de que podamos tener en Nicaragua una institucionalidad fuerte, una democracia y sobre todo un respeto de los mismos. Nosotros hemos sido muy claros en nuestras intervenciones de que no puede haber paz social si no hay justicia. Y para que exista la justicia, definitivamente tenemos que, en principio, tener la plena conciencia de investigar y castigar a aquellos que han cometido delitos de lesa humanidad, genocidio y violaciones a los derechos humanos. No puede haber la posibilidad de un diálogo en la cual sea con actores que tienen las manos llenas de sangre. Siempre lo hemos dicho que el diálogo debe estar enfocado con los actores sociales y los sectores sociales que verdaderamente garanticen la posibilidad de un diálogo serio, un diálogo incluyente con todos los sectores sociales, a excepción de aquellos sectores políticos que hoy en día han sido parte de la comisión de esos delitos. Nosotros estamos enfocados como organismo de derechos humanos, claramente definido en nuestra acción a fin de que se garantice lo que hoy demanda el pueblo de Nicaragua, que es justicia y castigo para aquellos que han cometido delitos de lesa humanidad, genocidio y violaciones a los derechos humanos. Nosotros como organismo de derechos humanos estamos firmes, claros y conscientes como centinelas de ese mandato del pueblo de que haya justicia y a fin de que podamos tener la oportunidad de que haya una recuperación pronta de la paz social en el sentido de que no sea una paz temporal, sino una paz definitiva para dar respuesta a lo que hoy demandan las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Gracias, doctora Proleiva, por su participación. Recuerde que usted también puede ser parte de este importante foro, El Exilio Habla Nicaragüense, a través de martinoticias.com, y también a nuestros amigos que se encuentran en el estudio también, gracias por estar con nosotros. Jimena Ramírez, bienvenida.
Muchísimas gracias, Dina, por este espacio para hablarle al pueblo de Nicaragua desde el exilio. Ayer, 30 de mayo, recordamos y conmemoramos el primer aniversario de la gigantesca marcha de mujeres y hombres de buena voluntad, familias, niños, que íbamos a conmemorar la fecha del Día de la Madre en la carretera Masaya, desde las colinas, desde Galerías hasta la catedral prácticamente, en respaldo a las Madres de Abril. Las Madres de Abril que muy rápidamente se convirtieron en las Madres de Mayo, de Junio, de Julio, de Agosto y de todos los meses del año hasta el día de ayer. Madres que han ido perdiendo a sus hijos masacrados. La Guardia Ortega Murillista disparó a matar desde el estadio Denis Martínez. Y estamos aquí para levantar altas y claras nuestras voces y sumarnos a lo expresado por el doctor Leiva. Nicaragua, de lo que urge es de la renuncia de los dictadores Ortega Murillo. Nicaragua urge de la aplicación inmediata de todas las sanciones que ya han sido aprobadas en distintos foros internacionales como la Unión Europea, Estados Unidos, la OEA, que se les apliquen ya. ¿Cuántos más muertos debe tener una población de menos de 6 millones de habitantes que tiene casi 100,000 personas en el exilio, en un exilio forzado? ¿Cuántos más nicaragüenses deben ser masacrados? Cuando les decimos que tiraban a matar es porque los disparos que yo viví, me zumban en los oídos la lluvia de balas del 30 de mayo de hace un año, cuando veíamos caer a jóvenes que perfectamente iban a ser empresarios, profesionales, intelectuales, artistas, y que cayeron bajo las balas asesinas con balazos en el pecho, con balazos en la cabeza, en el cuello. Eran balas a matar. Y eso no ha terminado. En Nicaragua nada está normal. Entonces yo le propongo a Nicaragua y al mundo exigir la renuncia de los usurpadores del poder, porque los Ortega Murillo no llegaron al poder por el voto, sino por el robo masivo de las elecciones.
Gracias, Jimena.
Yo quisiera hacer una reflexión sobre lo que dice Jimena, sobre lo que dice el doctor Larios, alrededor de la renuncia. Quizás, o sea, el pedirle la renuncia a Daniel Ortega es algo que suena...
Bonito.
Y suena como lo ideal, lo que debería de ocurrir sin ninguna duda. El punto es qué fuerza tiene la población para hacer eso, tomando en cuenta lo que decía el doctor Lario, de su audiencia civil. La gente no termina de entender que ese es un elemento que tiene en sus manos y que si lo aplica de verdad va a sacudir a la dictadura desde el punto de vista financiero. La gente no lo termina de comprender porque nos falta educación financiera, nos falta educación en general. Y por eso es que el país tiene un estancamiento en el desarrollo, casualmente. Porque cuando vos le enseñás al ciudadano, le enseñás el poder que tiene cada individuo de sacudir por su decisión propia a todo un sistema, pues lógicamente ahí empujás con más fuerza y la gente se apropia. Pero pedirle la renuncia a Ortega sin fuerza en la calle, sin fuerza desde el punto de vista de presión social interna, que se arriesgue a todo, porque al final los sacrificios, a mí me dijo alguien aquí, en este país me lo dijo, y alguien en el Departamento de Estado me lo dijo abiertamente. Cualquier democracia requiere de sacrificio. Y yo digo, ¿cuántos muertos más quieren? Hay más de 500, dice la ANPDH, 325, 326, dice la CIDH. Y me dijo, el sacrificio de la democracia es alto. Entonces, cuando uno escucha ese tipo de respuesta, uno piensa en cuánta gente más va a tener que poner su pecho, va a tener que jugarse la vida para que Nicaragua sea libre. Por eso es que digo que pedir la renuncia suena muy bonito, es lo que queremos todos, pero la fuerza para hacerlo, eso no existe. ¿Por qué? Casualmente porque la lucha cívica se ha convertido en un instrumento que, si bien es cierto, a Ortega lo descontrola porque él quiere que la gente caiga en la violencia, no termina de convencerlo de que es la única salida que tiene, que es abandonar el poder. Me parece que siempre nos estamos debatiendo entre lo que queremos, lo que anhelamos y lo que podemos. Y entre lo que queremos y podemos hay un abismo de diferencia que es muy difícil de lograr saltarlo.
Carla Molina, gracias y bienvenida.
Buenas tardes a todos. Carla Molina, exiliada nicaragüense desde hace casi un año. Y estoy aquí por Juntos Somos un Volcán. Y hago mía las palabras de mis compañeros que me han antecedido. En cada uno de sus puntos está expresada la más cruda realidad de todos los nicaragüenses. Yo considero particularmente que nosotros empezamos esta lucha como autoconvocados, pero creo que hemos llegado a un punto que ya no tenemos que ser más autoconvocados. Tenemos que mirar y establecer los verdaderos representantes del pueblo, no los que se han autonombrado, ni en la UNAP, que no nos ha hecho muchas cosas como debe ser, ni en la Alianza Cívica, que negocia debajo de la mesa. Tengo pleno conocimiento de cómo eligieron a los miembros de la Alianza, cómo Ortega dijo, no quiero el movimiento campesino y lo eliminaron, no quiero la conferencia episcopal en la que los nicaragüenses confiábamos por su transparencia y por su tesón de defender los derechos del pueblo. Ahora bien, a mí me interesa mucho saber si nosotros como exiliados podemos apoyar a que haya una verdadera elección de la verdadera oposición de Nicaragua. Yo les agradezco las voces que hoy se están haciendo sentir porque nuestro pueblo sí realmente necesita nuestro apoyo. Donde estemos, somos nicaragüenses y luchemos por nuestro país. ¡Viva Nicaragua libre!
Gracias por tu participación. Ahora nos vamos directamente con el doctor Rafael Cárcamo a Los Ángeles. Doctor, gracias por su participación.
Ya, muy buenas tardes, Dina. Y saludes a, gracias a TV Martí por la oportunidad y saludes a todos los compatriotas ahí en el estudio.
Diga, que lo estamos escuchando.
Sí, bueno, para empezar yo te quiero decir que definitivamente nosotros como nicaragüenses en el exterior, como diáspora, tenemos un gran reto, tenemos una gran responsabilidad de llevar esta lucha a la par del pueblo de Nicaragua que está sufriendo obviamente los vejámenes de la dictadura del régimen. Y como diáspora global nicaragüense, como coordinador de esta organización, pues nosotros estamos tratando de hacer nuestros mejores esfuerzos para que la lucha al final se logre la liberación de los presos políticos, que sea una cosa sumamente importante para nosotros. La liberación de los presos políticos es prioridad, definitivamente. No es a como Ortega quiere y como ustedes han visto en 2 días atrás, viendo esa Asamblea Nacional de la cual prácticamente él controla con todos sus diputados, haciendo una ley ficticia donde él quiere prácticamente imponer las reglas de la negociación. Entonces, definitivamente no se puede confiar en Ortega de esta manera. El pueblo de Nicaragua tiene derecho a expresarse, el pueblo de Nicaragua tiene derecho a marchar y Ortega no lo permite. Ustedes vieron cómo cada día que se va a anunciar una marcha, pues Ortega saca a la policía y al ejército a las calles para reprimir y ya no digamos las turbas, ya no digamos todos los vándalos que él ha sacado de las cárceles diciendo que son presos políticos y son reos comunes para que repriman al pueblo. Y obviamente también el tercer punto que es muy importante, que es el adelanto de las elecciones. Es necesario tratar de reformar esa ley electoral. Es importante el cambio de esos magistrados, porque bajo ninguna circunstancia se puede ir a unas elecciones en las circunstancias que está ahorita con esa gente y esa ley electoral. Tiene que haber los cambios necesarios para que el pueblo pueda confiar. Y de esta manera darle oportunidad a todo el que quiera, a todos los partidos y a toda la gente que quiera participar, de que puedan escoger de manera democrática a sus autoridades. Eso implica también que haya observación nacional y observación internacional. De lo contrario, mientras estos tres puntos no se logren, definitivamente no hay manera. No hay manera que el pueblo de Nicaragua pueda confiar en alguien. La otra cosa que es sumamente importante es que el pueblo de Nicaragua quiere justicia, no quiere amnistía. No hay amnistía, definitivamente bajo ninguna circunstancia el pueblo de Nicaragua quiere que se le dé amnistía al régimen y a todos aquellos que han cometido asesinatos. Todo lo contrario, tienen que encarar la justicia.
Gracias, doctor Rafael Cárcamo, por su participación. Ahora tenemos a Abraham Alfaro.
Buenas, gracias a todos los que estamos aquí por una causa,
por un destino, un dechado. Los que vivimos aquí, yo vivo aquí hace 30 años, y todos los que han venido por acá, como Luis, el doctor Álvaro Leiva, y todos los aquí presentes. Yo pienso de que la solución de Nicaragua, hablando en términos legales, los Estados Unidos, los jueces hacen su trabajo. El que es mandado no es culpado. Yo no creo que un juez vaya a cambiar de opinión. Creo que el cambio de opinión debe ser con los senadores, con los que hacen las leyes, para buscar un cauce de ayuda. En este momento, si ustedes se fijan el caso de Venezuela, en los Estados Unidos, aquí los mismos venezolanos, aquí hay gente que tiene tantos casos como los mayores nicaragüenses que han sido perseguidos, echados presos, vilipendiados. Pero la ley hay que buscar aquí, los que viven aquí, o los que vivimos aquí, o los que están en actividades, buscar a los senadores, a nuestros congresistas, a la gente por la que se vota, a esa gente es la que se le debe decir, mira, que hay una ley, esto está pasando en Nicaragua, esto está viendo. Pero yo le voy a decir algo, lo que le dijeron a Luis en el Departamento de Estado, eso es una gran verdad. Los Estados Unidos no quieren invertir en armas para liberar ningún pueblo, ya esos tiempos ya pasaron. Ya no estamos en los contextos de los años 80, los años 70, cuando se derrocaban y se derribaban gobiernos. Yo no veo al señor Álvaro Leiva ni a usted con un rifle matando a alguien, porque es lo que el gobierno quiere. Dentro de ese contexto, yo creo, si mal no recuerdo, en el año 2006, Carlos Fernando Chamorro le hizo una entrevista a Daniel Ortega. Y Daniel Ortega dijo, la gente fue a Ecuador y fueron a sacar al presidente de Ecuador y no hubo ningún muerto. Yo no quiero que haya ningún muerto. Nadie quiere que muera nadie. Pero hay otra forma. Hay otra forma de lucha y métodos que se deben de implementar. Yo creo que la desobediencia civil debe de imperar en Nicaragua. Si usted no paga luz, no paga agua, no paga nada, y cierra las puertas de su casa y no compra. Pero es sacrificio que personas no quieren hacer. Yo no quiero que muera nadie, ni muchachos como Luis Enrique que está aquí, gente que fueron golpeadas, que fueron echadas presos, como la señora que miró gente en la marcha del 30 de mayo caer, gente que vieron heridas, muertas saliendo del estadio, de un centro deportivo que lo que debe salir es entretenimiento para el pueblo, salían paramilitares. Está ya hecho de que Daniel Ortega no quiere irse y lo que quiere es una amnistía y está saqueando el país. Está saqueando el aeropuerto y está saqueando las diferentes entidades del Estado. Por eso él quiere amnistía. Él no quiere en este momento indulto. Ellos son los que están propagando la amnistía para salir ellos curados en vida de los males que están haciendo en Nicaragua. Viva Nicaragua y espero que esto, con el concurso de todos, salga adelante y que Nicaragua vuelva a ser república, como decía el doctor Pedro Joaquín Chamorro.
Gracias a Víctor Alfaro por su participación.
Dina, me gustaría, en relación a lo que él dijo, porque sí, es algo que nosotros estamos haciendo como derechos humanos, y quiero pedírselo a usted y a todos los ciudadanos americanos que tenemos acá. Nosotros estamos tocando esas puertas con los senadores, en las próximas semanas tenemos una reunión con los senadores acá, pero necesitamos que no nos dejen solos, porque como decía el antecesor a usted, ahí estaban hablando de las personas que andan solo allá figurando. No, necesitamos acciones de la gente que estamos acá en el exterior. Necesitamos apoyo de esos ciudadanos americanos, porque nosotros vamos a ir a hablar con estos senadores, pero igual es político, ellos necesitan votos, y los votos son ustedes los que están acá. Entonces, me encanta lo que dice, y posteriormente vamos a estar pidiendo ese apoyo, y cuando toquemos puertas, por favor, apóyennos.
Claro que sí, que nos apoyen y recuerden que se pueden informar siempre de todo lo que pasa con Nicaragua a través de martinoticias.com, su plataforma informativa que de verdad le lleva información desde todos los ángulos de Nicaragua. Le agradecemos a todos ustedes los participantes. Recuerden que pueden entrar a martinoticias.com y dejar sus sugerencias y comentarios. Nos vamos directamente hacia Managua, Nicaragua, con el doctor Carlos, que se encuentra en línea. ¿Usted me escucha?
Sí, le escucho.
Gracias por participar, le escuchamos.
Sí, gracias a usted por invitarnos.
¿Qué es lo que tiene que decirle usted al exilio nicaragüense?
Disculpe.
¿Qué es lo que tiene que decirle al exilio nicaragüense?
Bueno, nosotros aquí a lo interno pertenecemos a una organización, yo pertenezco a una organización que se llama Propuesta Ciudadana, formamos parte de la UNAP, y tenemos miembros también en el exilio en este momento que se vieron forzados a abandonar el país, ¿verdad?, por la represión. Nos llegan informes de Costa Rica y de los mismos Estados Unidos de las serias dificultades que hay para que los nicaragüenses se logren organizar. Yo creo que ese es un primer punto sumamente importante que la crisis debería de provocar a los hermanos nicaragüenses que están afuera y quieren apoyar a tratar de unificar en primer lugar criterios, organizarse realmente, ¿verdad?, para poder ser incidentes, porque si bien es cierto, casi todos, ¿verdad?, están muy preocupados por la situación y tratan de alguna manera de colaborar y ayudar para cuestiones, incluso como la que se está planteando de acceder a los legisladores norteamericanos. Cuando vos sos una comunidad unida, cuando tenés una organización, es mucho más fácil que podás llegar a estos niveles, ¿verdad?, y poder ser incidente. Ese sería un consejo, en primer lugar. Otra cosa sería también que tratemos de entender el tipo de conflicto que estamos viviendo en Nicaragua. En realidad, nosotros hemos analizado este conflicto y vemos que hay dos situaciones, y son dos situaciones bien importantes. Una es una lucha por el poder tradicional de las fuerzas políticas tradicionales, ¿verdad? Y otra es el deseo de una verdadera democratización de la sociedad, que es la que movió y mueve a una gran cantidad de jóvenes y que por eso se han acuerpado en la bandera azul y blanco y tratan de no partidarizar la lucha y de no politizarla, dicen, ¿verdad? Pero realmente es una lucha política. Entonces hay que entender esto para saber que, querramos o no querramos, tenemos que buscar una salida política, y esas salidas políticas pues pasan también por organizaciones políticas. Entonces hay un problema porque los esfuerzos se están orientando a lo cívico, a lo desorganizado, y desgraciadamente esto contra una fuerza que está muy bien estructurada, que es política, que tiene todo el control del aparato estatal, pues dificulta bastante. Entonces, que se planteen allá los amigos, los hermanos nicaragüenses, la necesidad de, como le digo, reorganizarse y entender que esta situación tiene que tener una salida política. Decía José Don Alfaro, no estamos en los 80.
Es verdad que no estamos en los 80, necesitamos una salida política, y es lo que estamos haciendo. Estamos tratando de buscar una salida junto a los nicaragüenses y uniéndonos y expresándonos, poniéndonos de acuerdo. Es la única manera que podemos llegar a tenerlo. Todos los sectores, los estudiantes, los universitarios, las madres de los mártires, de los presos políticos, el pueblo nicaragüense en general, debemos de estar unidas bajo una sola bandera, que es la bandera azul y blanco. Cecilia, bienvenida.
Muy buenas tardes a todos, gracias por invitarme. Mi nombre es Cecilia Santa María y yo vine en el primer exilio en el 79. Pero he participado de varias organizaciones en activista política y también activista humanitaria. Igual en las primeras organizaciones aquí que hubieron de humanitarias, BAUNIC fue una de las primeras, como el del señor Mendoza también, la cual yo fui parte de BAUNIC. Nos organizábamos a pedir
dinero.
Pero ahora
el exilio, ¿vos crees que el exilio esté unido? ¿Qué es lo que está haciendo el exilio?
A eso iba. En aquel entonces el exilio se unió y estuvo trabajando de mano. Ahora en este exilio, al principio comenzamos trabajando unidos. Se ha desorganizado y necesitamos replantearnos y reorganizarnos, porque el desorden que tenemos no vamos a llegar a conseguir. Para que los políticos, los senadores y los de alto del gobierno aquí nos escuchen, tenemos que reorganizarnos y replantearnos, ¿okay? Porque no lo estamos haciendo y no lo hemos logrado, ¿okay? Y tenemos que lograr eso. Bien dice aquí Flor de María que necesitamos alzar la voz con los políticos, porque si bien es que les han dado a una gran mayoría el asilo y algún tipo de estatus en balance, okay, tenemos muchos que están siendo deportados aún teniendo pruebas. Entonces, para poder lograr que se escuchen en la institución de inmigración y que los senadores y los representantes nos ayuden, tenemos que unirnos, y la primera fuerza de unión deben de ser los ciudadanos nicaragüenses americanos. Esos son los primeros porque son los que tienen en su mano el voto para los políticos. La segunda son los residentes que hay aquí. Aunque no puedan ejercer el voto, pero tienen una voz y son residentes estadounidenses también. Entonces, yo lo que vengo aquí es a pedirle a todo el exilio nicaragüense, tanto el que vino primero como el que vino después, que hay que replantearnos, hay que reorganizarnos, hay que unirnos, porque hay demasiado desorden y así no vamos a lograr nada. ¿Qué pasa? Se nos están desviando que si la Carta Democrática, ya eso es una traba, porque no la sacan. A Somoza se la leyeron en un 2x3 y lo sacaron. Y aquí, ¿qué estamos esperando, señores? Tenemos una traba y es la desunión que tenemos. Tenemos que reorganizarnos y concientizarnos de que si queremos trabajar por Nicaragua, tenemos que reorganizarnos todo, a todo nivel y en todas las organizaciones.
Gracias por tu participación. Ahora nos vamos hasta la Ciudad de México. ¿Usted me escucha? Adelante.
Gracias por la invitación, Dina. En este momento solamente me voy a referir en términos generales cómo es que hemos venido viendo desde Ciudad de México la coyuntura nicaragüense. Y es que me he referido al diálogo como un instrumento falso por no haber una participación directa del pueblo nicaragüense. Y que era todo menos eso, diálogo. Una mesa para negociar intereses de quienes ahí dizque dialogaban, el gran capital. Eso sí, que les urge pasar la página como si todo estuviera bien en Nicaragua. Por eso es que el orteguismo está desesperado pidiendo amnistía. Ortega, sus correligionarios buscan librarse de la justicia al pueblo nicaragüense, porque culpa tiene Ortega, y vaya que es mucha. Pero si fuera poco, la gota que derrama el vaso es el asesinato de Eddie Montes dentro de la cárcel de Tipitapa, que conocemos como La Modelo. Eso es lo que reaviva de alguna manera el ánimo de lucha entre los nicaragüenses. Por otra parte, la Alianza Cívica, que mantiene su postura de congruencia, sensatez, pero yo recomendaría a los nicaragüenses no nos confiemos. Yo solo espero que la Alianza mantenga su postura y no regrese más al diálogo. Ello implicaría seguirle viendo la cara al pueblo nicaragüense que clama justicia y la salida del orteguismo. A propósito, yo lo había advertido en alguna columna que no nos prestábamos al juego de la dictadura. ¿Cómo que diálogo por 100 pesos de cárcel por casa? Eso de alguna manera es un fiasco. Se los dejé en sus conciencias a los dialogantes. No se puede ir a un diálogo en esas condiciones. Y lo hicieron. Lo dije. Ahora pregunto. ¿Hubo avances en ese diálogo?
No hubo avances. Claro, también lo que hubo fue un estancamiento y que el frente tuviera más tiempo. Gracias por tu participación desde la Ciudad de México. Ahora tenemos a otro panelista que va a dar lo que él siente. Marvin, bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Dina. Gracias a los panelistas que han tenido unos puntos de vista bien humanitarios con respecto a lo que está pasando en nuestro país. Mi nombre es Marvin Rodríguez y yo vengo de la lucha con los contras. También fui un autoconvocado, como se le llama hoy popularmente, a aquellas personas que voluntariamente ponen su grano de arena para la democratización de nuestro país. Cuando vine aquí al exilio, que me tocó venir al exilio porque no confié exactamente en la política de aquellos acuerdos de Zacuá, que nadie garantizaba nada, y que hoy en día nos estamos dando cuenta que dio su resultado porque logramos aquellos que estuvimos ahí con la fuerza del fusil, imponer la democratización en Nicaragua. Sí se consiguió algo. Pero en la parte humanitaria, los contras salimos perdiendo. Más que así, que 300 de nuestros mejores combatientes, de nuestros líderes, cayeron uno a uno, día por día, en los primeros años de ese gobierno de doña Violeta. No se nos puede olvidar esa sangre que se derramó ahí, más los 50.000 muertos que quedaron en las montañas. Esta lucha contra el sandinismo no es de ahora, no es del año pasado, la traemos arrastrada desde 1980. Yo lo que quisiera es Decirle al pueblo de Nicaragua que piense dos veces cómo quiere que sea sustituida la dictadura. Si con un gobierno que no va a cambiar nada o con una junta de gobierno que haga una constituyente y que le entregue al próximo gobierno la liberación total de Nicaragua para que esto que pasó ahora y lo que ha pasado en el pasado no se vuelva a repetir.
Tenemos que cuidar
ese
mucho.
Ese es el mensaje que yo les traía. Gracias.
Gracias por tu participación. Tenemos que cuidar mucho las cosas que van a pasar en Nicaragua, ¿eh?
La verdad es que si no hay en el país, primero, un proceso de cambio completo que signifique reestructurar toda la institucionalidad del país, no va a haber respuesta a la demanda de la población. Y para que haya eso tiene que haber presión. Y para que haya presión tiene que haber fuerza social en la calle combinada con la fuerza externa. Y el gran problema que tenemos a lo interno, casualmente, es que la fuerza social está en su casa y está esperando el momento de poder manifestarse en la calle. El punto es que la represión es brutal. Pues lo vimos con una convocatoria a misa, nada más, para conmemorar el Día de la Madre. Vimos el despliegue policial
porque,
que hubo.
Porque tienen temor, y eso es lo importante, que el gobierno, la dictadura Ortega Murillo, tiene temor al pueblo que se está uniendo. Doctora Álvaro Leiva.
Si no hay restitución plena a los derechos humanos, tanto a los nicaragüenses dentro del territorio nicaragüense como a todos los miles de exiliados, no puede haber paz social. Y cuando hablamos de restitución de derechos humanos, tiene que tener claridad que nos referimos a los derechos políticos y a los derechos civiles.
Sí, doctor, tiene mucha razón. A ustedes, amigos que están aquí, gracias por haber venido. Vamos a continuar con programas similares a este. Y recuerden sintonizarnos a través de martinoticias.com. Este fue el especial de Radio Televisión Martí, El Exilio Habla al Nicaragüense. Gracias por su sintonía.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
Rompiendo la censura de la información.
Cañonazo, nos damos cuenta de que el pueblo cubano es engañado. Él nunca dice la verdad de todo lo que está ocurriendo en Cuba y en los países aliados al régimen nuestro, que todos son una mentira y engaña al pueblo día a día.
Ahora los cubanos en la isla los pueden ver en vivo, vía satélite, por la internet, a través de las memorias flash y los DVDs que se distribuyen en Cuba.
Gracias al cañonazo, nosotros vivimos la verdad de lo que está ocurriendo en Cuba.
Y como nos dicen desde la isla, el contenido de Televisión Martí lleva a los cubanos a través del cañonazo de las 9.
El régimen cubano piensa que tiene censuradas las transmisiones de radio TV Martí. Nosotros, a través del cañonazo, estamos disfrutando de su programación. Cada día más se suman más pueblos para él. Somos Martí.
Únete a las tantas personas que se informan
a través del Cañonazo de las 9.
A internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo. Noticias e información sin censura. Martín Noticias. Búscanos en Facebook.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980, los 7335, los 6030 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.